Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. En el programa de hoy tenemos una noticia que en realidad son dos, es decir, vamos a tocar dos puntos de actualidad, pero todo unido por una misma cosa, y es este enfrentamiento, creemos, bastante público, que hay ahora mismo entre Santiago Segura y La Crítica. Algo que no solo queremos tratar porque nos parece importante y porque al final los dos somos críticos y nos gusta defender a nuestra profesión, entre comillas, sino también porque es algo que aquí en el programa hemos estado pues siguiendo semana a semana, porque todo al final empieza un poco por lo que estuvo Alberto contando alrededor de el no pase de prensa de Torrente Presidente. Pero bueno, para ir abriendo este tema, para poder ir contándolo y pues parándonos en todos los puntos importantes, creo que es mejor empezar un poco por algo noticioso, y yo he elegido esto. Leemos en el diario.es que Torrente Presidente se convierte en el cuarto mejor estreno español de la historia. El subtítulo es: la película dirigida y protagonizada por Santiago Segura ha recaudado 7 millones de euros en su primer fin de semana. Torrente Presidente es entonces un éxito, algo que al final es algo que esperábamos, ¿verdad, Alberto?
Sí, bueno, es que de hecho es el cuarto mejor estreno de la historia, porque delante de esta peli están otras dos pelis de Torrente. Están la 3, está la 4 y está Lo imposible de Bayona. O sea, era bastante evidente que la peli lo iba a petar, porque es una saga extremadamente popular y que además ha arrasado desde el principio. Justo hablábamos hace un par de semanas de Juanma Bajo Ulloa, que creo que hasta cierto punto lo que vamos a contar hoy está un poco relacionado con él. Uh-huh. Juanma Bajo Ulloa tuvo la peli más taquillera de la historia del cine español en 1996 con Airbag. Y el año siguiente le superó Torrente, porque Torrente es la primera película, El brazo tonto de la ley, se convirtió en la película más taquillera de la historia. De hecho, esto provocó, pues ya empezar a ir dando asquete, que hicieron una apuesta Santiago Segura y Juanma Bajo Ulloa en ese momento, por la cual hubo como un duelo, ¿no?, entre Torrente y Airbag. Y la apuesta era que la película que lo petara, pues el director de la película contraria se tenía que tatuar el apellido del otro en su culo. Ajá. Los bros. Que los tíos son así, Marta.
Claro, claro.
Entonces, ahora mismo Juanma Bajo Ulloa pues tiene en su culo la palabra Segura. O la palabra Torrente. Pero vamos, sí, el caso, que tiene a Torrente en el culo, Juanma Bajo Ulloa. Supongo que por eso está tan enfadado, imagino. Vamos, eso sí, con este tipo de individuos no lo estamos jugando, sí.
Bueno, pues el caso es que Torrente Presidente está arrasando en taquilla, le está yendo bastante bien, a pesar de que su, digamos, lanzamiento o su fase promocional no ha seguido la estructura habitual de las promociones de películas al que estamos acostumbrados. Para empezar, cuando Torrente Presidente estaba a punto de estrenarse, la semana de su estreno, en las marquesinas y en el metro, en todos los lugares donde se podía instalar publicidad, no veíamos imágenes de la película, sino que veíamos una imagen negra donde podíamos leer una serie de chistes. Además de eso, en vez de hacer un pase de prensa donde los periodistas podían ir y sacar sus críticas, Torrente Presidente o la distribuidora que la llevara, que la lleva, perdón, prefería invitar a influencers, prefería invitar pues a gente famosilla antes de la prensa. Todo esto se sale de los cauces habituales y los periodistas se han enfadado con Santiago Segura. Una de las primeras cosas que conocíamos, por ejemplo, de la película no era si estaba bien o mal, sino la lista de cameos de personas famosas que aparecían en Torrente Presidente. Y esto era un poco una especie de venganza contra Santiago Segura, contra el director, por haber ignorado a la crítica. Es decir, desde el minuto uno supimos que Santiago Segura estaba en contra de la crítica, y la crítica, por despecho, estaba un poco en contra de Torrente Presidente.
Ya, bueno, a ver, yo no sabría decir si fue una venganza consciente el tema este de decir los cameos. Simplemente es que los cameos es lo más noticioso de la película. Entonces, claro, desde luego la narrativa que Santiago
Bueno,
Segura está
Alberto,
implantando.
te recuerdo que hay que los cameos estaban considerados, supongo, un spoiler y hay periodistas que lo estaban poniendo en los titulares.
Sí,
Sí que suena un poco vengativo. Hay periodistas que lo
claro.
compartían nada más salir de la primera sesión de la película por la mañana el viernes, lo compartieron en Twitter. A mí me parece, y no pasa nada, que desde luego era un poco querer desinflar la sorpresa, querer arruinar, aunque fuera esa parte de la película.
Sí, es cierto, o sea, sí, puede ser que hubiera un poco de venganza. Yo de hecho, claro, yo fui uno de estos críticos que vio la peli en el estreno, en un cine comercial con público y tal, una experiencia en absoluto recomendable porque, porque el público que va a Torrente es, en fin, bueno, fue como muy violento, ¿no? Pero el caso es que al margen de cómo se relacionaba el público con la película, yo sí que me vi un poco en esa tesitura de, ¿hago spoilers de la película? Pues claro, los únicos spoilers que realmente puedes hacer de una película como Torrente son los cameos, ¿no? Entonces, yo me vi un poco en esa tesitura de hago digo los spoilers o no. Lo hablé con mi compañero Javier Zurro y entre los dos llegamos a la conclusión de que casi que lo mejor iba a ser darle la espalda a eso, porque como que un poco. Es que lo que ha pasado con Torrente Presidente es que Santiago Segura nos ha tendido una trampa, básicamente. Nos ha tendido una trampa en la que, consciente de la absoluta precariedad y la absoluta sed de visitas y de contenido que tiene el periodismo cultural, el periodismo cinematográfico, que está extremadamente precarizado, pues nos ha metido en una trampa a todos y ya hay gente que ha caído en mayor o menor medida. Yo he caído en la medida, como ya lo contaba en el anterior programa, yo he caído en la trampa en la medida de considerar que una película como esta podría desagradar a los votantes de Vox y a los nazis en general. Y naturalmente me equivocaba. Y luego había gente que en el momento en que se vio en la tesitura de, pues que se joda Santiago Segura, voy a poner todos los cameos, le estaba dando la razón a Santiago Segura.
Pero
Cuando en realidad eso es una trampa también, quiero decir, porque normalmente hay pacto de spoilers, quiero decir que se firman embargos, ¿sabes? Si por ejemplo Torrente hubiera tenido un pase de prensa normal, pues los periodistas, como suele pasar, habríamos firmado un embargo de, pues no hago spoilers de la película hasta que se estrene.
aunque no se firmen, al menos yo estoy aquí proyectando desde mi trabajo antes como periodista de videojuegos, aunque tú no firmes un embargo, tú más o menos entiendes qué puedes y qué no puedes contar en relación a la experiencia. Hay periodistas que se equivocan, pero yo creo que por lo general los periodistas, los críticos, nos acercamos con amabilidad a aquellos que tenemos que tratar. Yo que he hecho mucha crítica de videojuegos independientes, la mayoría de videojuegos independientes no te dan un embargo, pero sí hay veces que te mandan un email, oye, ¿te importa no contar nada del capítulo 2 de? Y tú dices, va, va, va. O hay veces que no te dicen nada, pero tú dictaminas que es mejor no hacerlo. Y según tu criterio, haces o no haces. Pero es cierto, yo también lo veo como una trampa. Yo ya te lo dije antes, que yo lo que hubiera elegido, o quiero pensar que podría haber elegido, es simplemente no cubrir la película.
Sí,
Yo
eso lo
creo que lo hubiera
acepto.
hecho, pero tú también sabes que yo soy muy así. Pero entiendo que no lo hicierais. De hecho, quiero empezar por ahí, porque creo que para entender qué es lo que está pasando, es bueno que se entienda un poco pues cuál es la dinámica o cuál es la relación entre prensa y películas, en este caso, la industria cinematográfica. Alberto, cuando tú dices que fuiste a ver la película a una sala comercial, lo que estás intentando decir es que normalmente lo habitual es que os inviten a un pase de prensa, donde vais los periodistas os inscribir, vais a ver la película, no pagáis, es algo que veis gratis y después pues vas a casa y escribes. Estos pases de prensa se hacen o suelen hacerse con la suficiente antelación de forma que puedas ir a, o sea, que puedas tener el texto un viernes, que es cuando se estrena la película. Normalmente se hacen los martes, los miércoles, para que puedas reflexionar un poco antes de la película y escribir. Muchas veces se hacen incluso semanas antes. Es raro que
Sí,
se hagan con menos tiempo.
que de hecho yo es cuando lo prefiero, porque por ejemplo esta semana me ha pasado que he ido a ver el proyecto Hail Mary, proyecto Salvación, y es una peli que se estrena la semana que viene. Entonces yo siempre agradezco mucho cuando suceden estas cosas porque tengo más tiempo de pensar lo que quiero escribir y tal. Y quien dice eso, pues también nos podemos remitir a cuando simplemente son pelis que ya han pasado por festivales, ¿sabes? Porque es lo habitual. Se pone una peli en San Sebastián o en Cannes y a lo mejor hasta 3 meses después o 4, pues no se estrena comercialmente. Entonces, pues puedes ir teniendo la crítica a tiempo, puedes madurar lo que quieres escribir, que yo muchas veces lo que más echo de menos, tener que escribir siempre tan rápido. O sea, y que. Pues claro, luego también suele pasar que. Como a veces las distribuidoras pues ya son conscientes de que la peli que tienen entre manos no es muy buena, pues hacen como ligeras, como estrategias de esquivarnos un poco, ¿no? Entonces hacen cosas estilo, pues poner el pase de prensa el jueves antes del estreno, ¿no? Como intentando cortar mucho la conversación posible, la mala conversación, antes de que la película se estrene. Y eso pasa pues cuando las películas se entiende que son malas o cuando las películas tienen cierta polémica. Es lo que pasó también con Scream, por ejemplo, con la última, con Scream 7. Ahí lo que hizo directamente Paramount, que por eso escribí el artículo ese cagándome en sus muertos, lo que nos puso es, hizo un pase, un evento especial para influencers la noche antes del estreno. Entonces, claro. Es cuando tú te das cuenta que si puestos a querer escribir, que en mi caso yo saben que es que me gusta tener tiempo para pa pensar las pelis, simplemente. Es que yo necesito tiempo para pensar.
Aparte, tú eres
Entonces,
una
cuando.
persona que se documenta muchas veces viendo toda la filmografía de los directores, que yo he visto tu modus operandi, ¿eh?
Sí, eso también es porque estoy un poco enfermo. Pero, claro, sí, como tú dices, yo es verdad que es algo que me tomo muy en serio porque a mí me da pánico equivocarme o no pensar las películas bien. De hecho, es lo que me pasa con Torrente Presidente, lo que lo contaba el otro día. Yo con Torrente Presidente me siento totalmente derrotado porque no tuve el tiempo suficiente de pensar la película, la crítica, porque tuve que escribir según me vine del cine donde la había visto. Me puse a escribir a toda velocidad porque me habían dicho la gente del diario que sí, a ver si podía estar para ese mismo viernes la crítica, que era el día del estreno. ¿Y eso en qué llevó? Pues que la crítica que escribí pues pudo estar mejor o peor, pero no la había pensado lo suficiente y no me había puesto a pensar en cosas estilo, pues, cómo se iba a recibir en sociedad o si había algún tipo de dog whistle para los nazis, que era, en efecto, lo que había, aparentemente. Pero claro, yo no tuve tiempo de pensar eso. Yo simplemente vi la peli y dije, ah, pues es verdad que se mete mucho con Vox. Pues bueno, no está tan mal. Y mandé la crítica, no lo pensé bien y estoy totalmente mortificado con eso.
Ya,
Quiero
y yo
dejar la
ahora me
profesión.
arrepiento porque me contaste, salí del tren porque iba a visitarte y me dijiste el take y te dije, pues lo veo un poco superficial y te
Ya.
quedaste como, ¡ah!
Sí,
Y no
sí,
debería
sí.
haber sido tan dura. Pero,
No, pero es que es verdad,
retomando.
es que me equivoqué. Si es que la crítica, yo de hecho la crítica ni la he movido por redes, porque es que me siento muy mal con esa crítica, porque creo que he hecho el ridículo y no he hecho bien mi trabajo. Y
Yo
es muy
de verdad
mortificado
sé lo
correr.
que se siente, no hagamos sangre con eso. Eso era una cosa que yo llevaba muy mal en mi curro y no quiero hacerte sentir mal. El caso, retomando un poco el tema, hablábamos, entonces eso, normalmente se hacen pases de prensa, lo que estábamos hablando, pero no ha sido este caso donde habéis tenido que ir los críticos a pases comerciales. Y eso significa que vosotros tenéis que pagaros vuestra propia entrada. Para muchos periodistas, sobre todo los que trabajáis en medios un poco más. O sea, los que trabajáis asiduamente en los mismos medios o los que trabajáis en medios un poco más establecido, no es un coste muy grande porque tú, por ejemplo, le pasaste después al diario pues la factura y te devuelven el dinero de la entrada. Pero la mayoría, recordemos que la mayoría de críticos en este país está en una posición precaria, por la cual pues muchas veces son autónomos, es decir, tienen que ver la película, escribir el texto y después ver cómo lo cuelan o pactar el texto sin saber en qué circunstancias van a poder ver la película. Y después pues escribirlo. Muchas veces las personas no solo se dedican a la crítica, sino que la crítica es un poco una forma de ganar un dinerillo extra. Esa es mi caso, por ejemplo. A esas personas no nos, a nosotros no nos dan el importe de la entrada. Yo cuando he escrito cosas en Cinemanía, por ejemplo, de Frankenstein, yo fui a ver Frankenstein con mi propio dinero. A mí nadie me da, nadie me devuelve la entrada. Que haga eso una película. Como torrente es fácil percibirlo, o sea, no es cosa de la crítica, es un feo que le estás haciendo a la crítica española.
Sí, a ver, es un feo, pero es que claro, yo cuando hablo mucho de la trampa que nos tendió Santiago Segura, lo digo con un poco de admiración, en el sentido de que Santiago Segura Es un malísimo cineasta, es un machista asqueroso, es un fascista y posiblemente sea un criminal. Pero sí que he de reconocerle que es bastante inteligente. Entonces, lo que ha pasado con la trampa esta es que ha sido una trampa muy jodida porque ha revelado la serie de, digamos, las debilidades que tiene ahora mismo la estructura del periodismo cinematográfico. Y con debilidades me refiero al hecho de que, a ver, ¿cómo explico esto? O sea, el tema está que se supone, la estructura siempre ha sido, el programa siempre es que las críticas salgan el día del estreno de la película. Eso es como una, no es que esté escrito en ningún lado, pero es como se lleva haciendo desde siempre,
Pero
¿no?
en todos los medios culturales, cuando sale un videojuego, el día que sale o el día antes se publica la crítica, cuando
Claro.
llega una ópera, por lo que he podido ver, se publica el primer día que se interpreta.
Claro, el tema está que para. Claro, ahí está. El tema está que claro, eso ha pasado porque se ha constituido así la industria cultural. Entonces, esto pues, eso ha llevado al punto de pues, que la gente de nuestro gremio pues, puede considerar que está en su derecho de ir a ver Torrente Presidente y de que haya un pase de prensa de Torrente Presidente, porque así es como se hacen las cosas. Porque tú quieres escribir la crítica, quieres sacar el material que sea antes de que la película se estrene. Se supone que el sistema es así. Pero claro, el problema de que el sistema sea así es que lo que implica es que tiene que haber una coordinación con la industria, con una especie de pacto, que lo que hace también muchas veces es allanar el camino para los desajustes y para percibir crítica, periodismo cultural y cine como una cosa, pues, como dentro del mismo saco, ¿sabes? Como el hecho de todos formamos parte del mismo gremio. Y claro, yo supongo que yo no tendría problema en considerarme parte del gremio de la industria cinematográfica en general, pero también hay un punto de que yo, como persona que cree en la crítica de una forma, podríamos decir, romántica, como una forma de no tenemos que rendir cuentas a los cineastas, sino al público, a la gente que nos lee, eso también genera el problema de que la crítica no es libre, en un sentido de que la crítica. Al formar parte de este pacto, es más publicidad que crítica. No sé si me estoy explicando. Es como más publicidad en la medida de ¿por qué te estás riendo? Estás poniendo una sonrisa de burlona.
Porque yo no considero la crítica como tú, pero bueno, tú eres el que trabaja de crítico. Hit it.
Pero qué he dicho que no con lo que no estás de acuerdo.
Yo no creo que la crítica se deba. O sea, primero yo sí creo que la crítica forma, por ejemplo, la crítica cinematográfica forma parte de la industria o forma parte del gremio de cine. Por supuesto que sí. Es una pata importante a la hora de considerar. Lo digo cuando hablo de, por ejemplo, hago esta charla sobre si los videojuegos son cultura, una de las cosas que digo es que para que sean cultura, si queremos que lo sean, la crítica forma parte del proceso
Sí.
que hace de los videojuegos cultura, porque no, una cosa no es cultura porque sí, toma, cultura. Hay una serie de procesos. Entonces, la crítica de videojuegos forma parte de la industria o del gremio de creadores de videojuegos, igual que la crítica de cine forma parte de la industria cinematográfica. Lo que
Sí,
yo no
claro.
creo es que se deba a nadie. Yo no
Ah,
creo que
bueno,
se deba
claro.
tampoco a la audiencia. Es una. O sea, yo creo que la crítica, o por lo menos, si no lo es, porque es verdad que siempre no lo es, pero debería ser una pieza cultural, artístico-cultural en sí misma, que
Sí, no.
acompaña a pues, las películas o lo que sea en cada momento. Creo que el público debería acercarse a la crítica de esa forma. Es decir, poner la crítica al servicio del público significa hacerle de qué, de guía de compra, significa
Claro,
hacerle de
ahí
qué, de te
justo quería
explico
ir.
el final explicado. No, 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 es una obra en sí misma. Y si tú quieres la lees y si no, no la lees. Pero la obra tiene derecho a existir de forma independiente, bueno, de forma independiente, tiene valor de forma independiente, aunque no exista de forma independiente porque depende de una obra previa. Pero como todas las obras, también te digo, la obra de Tarantino no existiría sin otras muchas cosas. Es un tema
Sí.
complejo, pero no estoy de acuerdo contigo.
No, no, sí, sí que estoy de acuerdo contigo y está bien que me hayas cortado porque lo estaba explicando mal lo que quería decir. Desde luego que la crítica forma parte de la
Yo
industria.
siempre aquí para contradecirte, Alberto.
No, claro, sé que por eso me tienes que contradecir, Marta. Tú interrúmpeme porque ya lo estaba explicando mal. Lo que quiero decir es que efectivamente formamos parte de la industria. El problema está que cuando formamos parte de la industria, en la medida de acompañar la inminencia de la película, es decir, ya, cuando la crítica, por decirlo así, se publica al mismo ritmo que se publica un tráiler o se publica una entrevista promocional, la crítica se está convirtiendo en promoción. Está como, digamos, aceptando un papel subsidiario dentro de la gira promocional de la película. Entonces, eso es a lo que nos lleva el hecho de que si hay esa costumbre de que las críticas salgan el mismo día en que se estrena la película o un poco antes, es porque se asume que la recepción crítica forma parte de todo lo que es el embolado, todo lo que es el aparataje de la película. Y es lo que yo creo que es problemático. Porque además, con un poco lo que te comentaba antes, yo cuando mejor escribo es cuando más tiempo tengo de pensar la película. Y muchas veces ese tiempo que podía emplear a lo mejor puede ser días después de que se haya estrenado. Y entonces es en plan, ¿por qué no puede haber una crítica que se publique cuando ya la película lleva tiempo en cine? ¿Sabes? ¿Qué más da? Si es que además incluso mucha gente habrá visto ya la película y tendrá más ganas de leer la crítica. Porque también
es que literalmente es así, esa ha sido toda mi tarea con la crítica de videojuegos. Yo no trabajo de crítica porque no aguanto los tiempos de la crítica.
Claro. Y no porque a mí me gusta, porque son tiempos publicitarios, Marta, que es a lo que te voy. Son tiempos publicitarios, son tiempos promocionales, son tiempos de... Hay un pacto escrito de que nosotros, como críticos o como periodistas, formamos parte de la misma maquinaria. Entonces, claro, ¿eso qué pasa? Que cuando de repente Santiago Segura se salta la maquinaria, que está en su perfecto derecho de hacerlo, pues nos hemos quedado todos con el plan de, pero estas no eran las reglas, ¿qué hacemos? Entonces, por eso ha habido este afán de venganza. Yo, a mí personalmente, yo he de decir que con todo lo que tengo en contra de Santiago Segura, a mí me parece bien que haya hecho la película, que haya estrenado la película como la estrenó. A mí eso me parece bien.
A mí no me parece bien. No me parece que venga de una decisión honesta. No, claro. O sea, quiero decir, a mí me parecería bien si esto fuera un statement cultural, si esto fuera un statement artístico. Si de repente, y voy a decir a alguien a quien odio, pero no lo digo con odio, si Brady Corbett de repente dijera, no, yo voy a hacer que los críticos no puedan sacar un texto sobre mi nueva parida cuando sale, sino que tengan que verla después y poderla pensar. Porque es un statement donde yo hablo de la creación y la crítica y la inspiración. Y yo digo, pues muy bien, Brady Corbett, te doy la mano y vamos para adelante. Pero es que Santiago Segura aquí no está haciendo un statement sobre la crítica. Santiago Segura está ninguneando a la crítica española y se está riendo de ella.
Claro, pero no está ninguneando.
Y no entiendo por qué.
En base a hacernos un corte de mangas, en plan como demostrando quién manda, por decirlo así, ¿sabes? Y a mí es que en realidad, pues la faceta que yo tengo de persona pues totalmente escéptica con cómo funcionan las cosas, en base a que yo ser consciente de que este es el embolado, pues no tengo menos que decir, pues nos lo merecemos. O sea, yo por eso me siento muy derrotado, porque es que yo creo que lo que ha hecho Santiago Segura es un corte de mangas que va donde duele. Pero eso es lo que os pasa por haber aceptado tan dócilmente el papel dentro de la maquinaria publicitaria.
Pero es que Santiago Segura no lo hace por eso. Yo te lo iba a preguntar. De hecho, esa era una de las preguntas que tenía hoy aquí preparada. ¿Qué cojones le pasa al tonto de Santiago Segura? La prensa de cine de España no ha hecho otra cosa que lamerle el ojal. A la mayoría de periodistas le sabe la boca a huevo de comérselos a Santiago Segura. Y tú sabes que es verdad. Tú sabes... No te rías, que lo estoy diciendo en serio. Tú sabes que de Santiago Segura se saben cosas. Y que Santiago Segura ha parado las cosas que no quería que se publicaran de él. Tú sabes que a Santiago Segura se le podía haber dado ya en muchos sitios durante muchas tal. Y no se le ha dado. No se le ha dado. Porque él dirige y tiene amigos y mete mano y hace cosas.
Hombre, que es muy poderoso.
¿Por qué ahora de repente le parece que tiene que pegar un puñetazo para abajo hacia la crítica? Porque ya te digo, esto no es un statement. Pero porque puede, ¿por qué? ¿Qué cojones le pasa? Es que no quiere... Porque a mí lo que... Yo esto desde fuera, porque tú sabes que yo no me dedico a la prensa, a la crítica de cine. Yo desde fuera, como estoy viendo esto, es Santiago Segura no quiere enfrentarse a las críticas complejas que le saldrían si hubiera una relación honesta entre los críticos y su película. Es decir, si muchos críticos fueran a ver su película en la fase de prensa, hubieran escrito textos que desde luego, no todos, pero muchos de ellos sacarían punta a lo que ha hecho y daría que pensar. Y yo creo que Santiago Segura, en un gesto de absoluta egomanía, no quiere ver esos textos. No quiere que nadie piense sobre su película, quiere que todo el mundo haga como ¡qué gracioso! Y ya está. Y quiere quedarse con las cifras de venta. Y quiere hacerse el chulo. Y eso es lo único que yo veo en este movimiento. Y lo único que ha dejado claro es el poder, el poco poder que tiene la prensa. Pero ahora hablamos de eso porque no es como él cree. No lo ha hecho como retratados. Sino que lo ha hecho como, mira qué miseria tenemos aquí.
A ver, yo insisto, lo ha hecho porque puede, lo ha hecho para hacerse el chulo, lo ha hecho para conseguir un
evento. Bueno, como dice David Magic, perdón, críticas complejas y negativas. Gracias por el apunte.
Claro, es que ahí voy un poco, que es que a Santiago Segura se la pela la crítica. Quiero decir, a Santiago Segura es consciente de que la crítica no tiene ningún valor. Es la primera persona consciente de eso porque ha construido su cine totalmente a espaldas de la crítica y discurso crítico.
Pero claro que sabe que no tiene ningún valor. Pero otra cosa es que le da igual, porque yo creo que a él le duele cuando le critican y no hablan de él como el salvador del cine español y no sé qué. Yo creo que le duele. Yo creo que le duele.
A lo mejor
le duele. Yo creo que le duele el hecho de que él creo que tiene un concepto de él, de sí mismo, como un poco progresista. Y por eso hace cosas como Torrente Presidente. Y lo que no quiere es que de repente le digan, tú lo que eres es un facha. Tú lo que te crees es que eres un provocador y no eres un provocador, solo eres un facha. ¿Sabes? Solo eres una persona que le gusta y a la contra. Entonces, yo qué sé.
A ver, yo es que claro, ahí ya nos metemos un poco en cómo se puede sentir él personalmente. Eso pues yo no lo sé. Yo lo que sí que sé es que la crítica da igual. O sea, como que la crítica, una vez hablamos del cine de Santiago Segura, le da lo mismo.
Claro, él no va a vender ni más ni menos entradas porque a los críticos no le guste, eso seguro.
Es consciente, porque es que al final lo que pasa con Torrente y lo que pasa en general con el cine Santiago Segura es que es un cine que va a su bola, es una industria en sí misma. Entonces, la crítica es totalmente subsidiaria o totalmente superflua. Quiero decir, que no va, por mucho que hubiéramos tenido una semana antes crítica ya diciendo de la peli que es una mierda, que es lo que es que la habría dado lo mismo. Como da
pero
como
es que
da lo mismo,
yo no creo, o sea,
con Padre No Hay Más Que Uno. Quiero decir, todas las pelis que ha hecho de Padre No Hay Más Que Uno, que son cinco, ahí cada peli ha tenido muy malas críticas. Bueno, no tan malas en realidad, para lo malas que son las películas, porque son absolutamente horrorosas, pero es que ha dado lo mismo.
Menos la de la suegra. Que yo sé que te gusta. Como ha quedado establecido en este programa.
Bueno,
pero yo no creo.
Que me gustan, pero que ya te los
yo no creo que él tenga miedo a las críticas negativas. Yo creo que lo que le da miedo es que alguien, sea tú podrías haberlo hecho, otros críticos como Tones podrían haberlo hecho, es que alguien desmonte la maquinaria dialéctica de la película. Que alguien te diga, esto parece que está haciendo esto, pero no lo está haciendo. Santiago Segura no sabe de lo que está hablando porque así no se ríe uno de los fachas, a no ser que no quiera reírse de los fachas. ¿Sabes lo que te digo? A que alguien señale de verdad lo que está haciendo y lo muestre un poco en pelota. Entonces, creo que eso sí que le da miedo. Desde luego, no puedo dejar de ver como débil a un artista que impide por todos los medios que se le haga crítica. Da igual que sea porque no. Incluso si te di la razón y digo, venga, Santiago Segura le da igual la crítica, esto no le afecta, esto no sé qué, ya. Pero es que parte de ser un artista pasa porque te critiquen, por escuchar las voces de las personas que más tiempo dedican al medio en relación a lo que tú has hecho. ¿Y tú no quieres que eso pase? De hecho, ¿no quieres que pase de una forma tan pública que ningunea a todo el oficio de la crítica de tu país? Pues lo que eres es un artista de mierda.
Me
y el resultado debería ser que nadie hablara de la película en la crítica, que fueran a verlo 12.000 millones de españoles. Mira, como si los 40 millones de españoles están ahí en el cine. Pero la crítica no debería decir ni mu. Porque
sí.
El pacto que tú hablabas puede ser un pacto en términos negativos de la prensa al servicio de la industria, pero también es un pacto en términos artísticos, que es la crítica como parte de la conversación sobre una obra. Y si tú quieres callar a la crítica, pues entonces la crítica se calla. Y entonces tu película, tu obra, no pasa por el proceso que hace que las obras sean cultura. Porque piensas en una película estupenda, en una peli de las que puesto las bases de la historia del cine. Yo qué sé, en mi opinión, La Semilla del Diablo. No quiero hablar de Polanski, ¿eh? Solo que creo que La Semilla del Diablo es una buena película.
Sí.
Y la película en sí es buenísima. Y tú la ves y es increíble. Pero no es mejor lo que se ha hecho con la peli a través de la crítica y cuando se le ha hecho una crítica feminista, cuando se le ha hecho una crítica a nivel visual, cuando se le ha hecho una crítica a nivel de actuación, cuando se ha visto cómo dialoga con la literatura, cuando alguien ha hecho una crítica a nivel de reflejo de la vida en Nueva York. ¿Eso no engrandece la obra? Pues si tú rompes el pacto con respecto a la gente que engrandece tu obra y que la llena de aristas y que la saborean mejor que nadie, pues a tomar por culo. Nadie lo va a hacer. Y de repente lo que tú has hecho es, yo que sé, un panfleto, no sé cómo definirlo, imágenes en movimiento.
Has hecho
no
un
lo
producto.
Sé.
Has hecho un producto porque lo que sucede con Santiago Segura es que no le importa. O sea, yo a este punto dudaría que Santiago Segura se considere a sí mismo un cineasta. O sea, o un artista. Yo creo que Santiago Segura es un empresario. Y es un empresario pues bastante inteligente, en mi opinión. Pero que de lo que desde luego no le interesa el cine en tanto a forma artística. Y claro, y cuando hablamos del cine como forma artística y no como simplemente contenido, es cuando hablamos de algo que es susceptible de crecer, de que su experiencia por parte del público crezca a través de canales pues como la conversación, simplemente. Porque yo
claro,
muchas veces,
o se matice, porque se déjame matice. Apuntar una cosa para el chat. La crítica no solo está para dictaminar si una película es buena o mala, también está para asomarse a las películas de otra manera. Mañana hemos dicho que íbamos a hablar en Alicante de The Apprentice. The Apprentice no es especialmente un peliculón, pero nosotros lo definimos como una peli que nos rasca el cerebrito, ¿no? Nos sugiere ideas. En ese sentido, a lo mejor no os recomendamos que la veáis, o sí, no lo sé, pero sí que dialogar sobre ella la hace más interesante. O películas, a nosotros eso nos pasa mucho, hemos hecho muchos programas, Alberto, de películas que no consideramos buenísimas, pero que nos parecen sugerentes y merecen dedicarle un tiempo. Entonces, vamos a dejar eso claro, que la crítica no es solo decir esto es bueno, esto es malo y crear un canon. Es también admitir que hay películas muy fallidas que te rascan un poco el cerebrito, que te dan ideas.
Claro, pero precisamente lo que muchas veces también hemos hablado, ¿no?, de la crítica como prescripción o la crítica alejándose de la prescripción, justamente cuando nos ajustamos a lo que es el circuito habitual y cuando las críticas llegan el mismo día del estreno, ahí lo que están haciendo esas críticas es prescribir. Te están diciendo,
¿sí?,
ha llegado el fin de semana, te estás pensando en irte con la familia al centro comercial a pasar el domingo, te apetece ver una peli, ¿qué peli deberías ver? ¿Esta ya o esta? Entonces, el hecho de que salga justo el viernes es porque la crítica, como parte de la industria, se entiende como prescripción, y aquí como periodistas y como críticos hemos asumido que es así. Entonces, claro, lo que pasa con esa prescripción es que si nos ceñimos a la prescripción como tal, desde luego la crítica con Santiago Segura nunca ha prescrito de forma adecuada, porque a los críticos en general solo nos gusta la primera de Torrente, porque está muy bien la primera de Torrente, que es así, es inevitable, la primera peli de Torrente es una buena película.
Bueno, hay que recordar que las opiniones que vierte Alberto en este programa solo corresponden a Alberto.
Sí, por supuesto.
No, esto no son, bueno, opiniones de comentario de texto.
Pero bueno, lo que te quiero decir que al margen de mis opiniones, en la primera peli de Torrente es más o menos está unánimemente considerada como una buena película, hasta el punto de que estuvo nominada al Goya. Y Santiago Segura ganó el Goya Mejor Dirección Nobel por hacerla. Como que a nivel convencional, a nivel, digamos, de imaginario, la primera Torrente está bien. Es como una peli que se supone que está guay. Lo que ha venido pasando después es que a Santiago Segura ha ido amontonando películas horribles una tras de otra. La crítica prescriptora ha estado diciendo constantemente estas pelis son una puta mierda. Y lo mismo ha pasado cuando se ha cambiado, de cuando cambió de registro, cuando pasó de hacer Torrente a hacer las pelis estas, hizo primero la comedia esta supuestamente feminista con Maribel Verdú, que era una puta mierda. Luego hizo la de Para ni más que no, pues también una puta mierda. Y nosotros como críticos prescriptores no hemos dejado de decirlo. Pero claro, ¿a quién le importa esa prescripción? Si el público ha seguido, todas las pelis de Santiago Segura han sido taquillazos absolutos, es el director más taquillero en la historia del cine español, pues naturalmente él se ha visto en la potestad de, si la crítica como prescripción no funciona en absoluto, pues voy a prescindir de ella. Y es lo que ha pasado, es una demostración de poder lo que ha hecho, una demostración de poder que le ha salido bien y que yo creo que sí que nos ha avergonzado a todos bastante. Yo me siento bastante avergonzado, como digo. Me siento bastante avergonzado por no haberle dicho a mis compañeros de trabajo, no haber defendido la posición de casi que sería mejor que esto es una trampa, vamos a apartarnos de la película, no la cubrimos, o aunque la cubramos, voy a sacar la película cuando vaya al pase de prensa, porque luego hubo pases de prensa, que es que quiero decir, hubo este recochinero también. Santiago Segura, desde luego,
hijo de puta.
Pues, los pases de prensa de Torrente estuvieron organizados para el martes de la semana siguiente, o para el lunes, que había tres pases de prensa. Claro, tres pases de prensa, ¿tú te crees ahora mismo que en esos pases de prensa fue alguien? A lo mejor fueron tres periodistas, ¿sabes? Pero no fue nadie. Quiero decir, es que fue una trampa con recochineo, porque hizo, simplemente alteró las reglas del juego porque él las controla, las reglas del juego, ¿no? Entonces, y controla las reglas del juego porque evidentemente en todo este entramado que hemos contribuido en defender todos o en participar todos desde la industria, la crítica como tal no vale nada, por resumir.
Sí, voy a aprovechar, leo desde el chat a Opirulina, que creo que tiene un comentario que nos puede ayudar a pivotar la conversación. Dice, ojalá hubiese un sindicato de críticos que cuando los atropellasen, si deciden callarse, la sociedad los acompañe en el silencio. Y la verdad es que si algo pues nos ha enseñado esta fantochada o trampa, como tú lo llamas, de Santiago Segura, es que, bueno, la crítica... Él puede haberlo hecho porque tiene poder para hacerlo, pero desde luego no me parece que sea nada admirable en el sentido de que ¿qué ha demostrado? Que la crítica está mal, la crítica está muy mal. Las condiciones de la crítica son absolutamente penosas. Me comentaba el fin de semana pasado un compañero al que no voy a nombrar, pero que si le apetece puede decir que es él, que ha entrado pues en una unión de críticos de cierto lugar donde él es casi el único crítico profesional que hay. Porque el resto de críticos, pues, son personas que tienen otros trabajos y que compaginan la labor de críticos con, pues, el resto de sus trabajos. Algo similar a lo que hago yo, aunque yo ya no haga crítica al uso, pero sí soy una periodista cultural que no trabaja enteramente de periodista cultural. La mayoría de los críticos cobran muy poco por su trabajo. Veo que mi compañero no se quiere pronunciar, no pasa nada.
Estaba esperando a que terminaras.
No estaba viendo, estaba lentita por si me tenías que interrumpir.
El compañero soy yo, evidentemente. O sea, sí, o sea, es cierto, no tenemos ningún poder porque claro, en el momento en que los críticos aceptamos el pacto de ceñirnos a esta maquinaria que estaba contando...
No, te paro. Los críticos no aceptamos ningún pacto. Los críticos no tenemos ningún poder. Ya. Tú eres, puedes ser uno de los críticos en España que mejores condiciones tiene. Sí, tú has estado meses sin cobrar, Texto, ¿o no? Tú no tienes... Tú has estado algunos meses donde pues no te pagaban.
Ah, bueno, claro, sí, que se han retrasado con los pagos. Sí,
con los pagos, claro. Y has estado en una situación precaria. Tú no tienes casi ningún poder en cuanto a lo que cobras, ¿verdad? A ti te lo vienen impuestos. No. Esto es lo que se paga por crítica y ya está, ¿no? Pese a que tú eres un crítico con una muy buena posición, tú cobras una puta miseria por texto.
Claro, hay que definir a qué nos referimos con buena posición. Yo creo que tengo una buena posición casi por contraste a lo
que... En comparación, claro. Tú eres un crítico con una buena posición porque los demás están en la mierda, estamos.
Sí.
¿Quieres hablar un poco de cuáles las condiciones envidiables en España? Que son las tuyas.
Sí, yo lo cuento. Yo creo que esto es importante que se sepa. A mí simplemente lo que sucede... Es que yo soy autónomo, efectivamente soy autónomo y cuando digo tanto lo de que tengo una posición bastante privilegiada, lo digo en la medida de que yo tengo una pasión, que es escribir sobre cine y ver cine, cada vez una pasión más temblorosa, es decir, pero el caso es que tengo esa pasión y tengo la maravillosa suerte de poder escribir de las películas y ganar una cantidad de dinero pues bastante regular y bastante, satisfactoria. Quiero decir, como que no me puedo quejar de la cantidad de dinero que me llega a final de mes en la medida de que estoy trabajando de lo que me apasiona, estoy como cumpliendo mis sueños, pero desde luego sí que me puedo quejar por un lado en base a ser autónomo, efectivamente, pagar la cuota, y tener unos ritmos de trabajo pues infernales y muy...
Alberto, a lo concreto, ¿cuántos textos escribes tú? ¿Cuántas críticas sueles escribir tú a la semana?
Dos. Normalmente voy
dos críticas. ¿Cuánto tiempo te vas...? O sea, vamos a poner que las pelis sean de 2 horas. Ya, o sea, en cada texto mínimo tienes 2 horas. ¿Cuánto tardas más o menos en documentarte? Yo he visto que te documentas mucho, pero hazme una aproximación.
Depende, es que no lo sé, es que hay pelis que puedes tratar con la gorra. O sea, me refiero que es que no, yo
Vale,
en
vamos a
ese
poner
sentido
una
no
hora
puedo
de
dar.
documentación, muy a lo bajo.
Muy a lo bajo, sí.
Más escribí el texto, que vamos a poner que sean otras 2 horas. ¿Te parece bien? Y yo sé que son más de 2 horas.
A veces.
Básicamente, tú por texto son unas 5 horas. Y todo esto sin dedicar el tiempo a pensar, ¿eh? En automático, sin documentación, sin pensar, las
O sin
pelis que
ver,
haces con la
claro,
gorra,
o sin ver
sin
la
ver
película
otras películas.
del director, claro.
¿Cuánto cobras tú por estas 5 horas de trabajo?
Pues en el diario cobro 100 euros por texto y en Infolibre cobro 90.
Y a eso hay que descontarle su proporción de la cuota de autónomo.
Sí, exacto.
Ajá. Y esas son buenas condiciones.
Esas son condiciones excelentes, teniendo en cuenta.
Ya veo.
No sé si quieres sacar a colación el caso de Cartelera, ya que estamos, Marta, o lo
Sí,
dejamos
pero quería terminar un poco con esto, porque quiero que se note el contraste.
sí, claro.
Ha hecho Macronoid, porque, claro, ingeniero, ha hecho las cuentas, él no es periodista como nosotros, y dice que sale a 20 euros la hora. Pero ya os
Sí.
digo, estos son muy aproximados, porque las películas a veces son más de 2 horas. No hemos contado el transporte a donde sean los pases de prensa. He puesto solo una hora de documentación, cuando yo que he vivido con Alberto os garantizo que es el crítico que más se documenta para cualquier puta chorrada. Perdón, pero es cierto.
Sí,
Y
lo
aparte he puesto
enfermo.
que ese día ha escrito folladísimo y ha hecho el texto en 2 horas. Esto normalmente no es así. Y a todo esto son 20 euros la hora sin contar que se tiene que descontar una parte de la proporción de la cuota de autónomo y de que lo que nos ha dicho no le ha descontado el IRPF ni el tiempo que ha pasado haciendo factura. Es bastante menos de 20
No,
euros la
y
hora.
hay que añadir también, Marta, que esto es muy importante, pues claro, a la gente que estará en el chat no les hagan las cuentas. Si Alberto cobra 190 euros por semana, ¿cómo cojones puede superar los 1000 euros al final de mes? Claro, yo eso lo supero porque tengo la suerte de que tengo un colchón bastante sencillo, pero que también desde luego supone su tiempo, que es que yo cubro la web de Cinemanía. Yo cubro actualidad de Cinemanía de una forma también bastante caótica a nivel de los días en los que tengo que estar cubriendo la web. Lo que pasa es que lo de la web es un trabajo muy, muy sencillo. Es un curro que me saco con la gorra, pero que no deja de ser también un tiempo. No deja de estar. Y realmente el colchón de Cinemanía es lo que a mí, por decirlo así, me posibilita hacerlo de las dos críticas por semana. Eso es lo que me lo posibilita. Porque si no, no podría dedicarme a esto.
Y a
Porque
todo
tengo
esto, lo
poco
que dice Macronoid, los trabajos esporádicos se suelen pagar más caro. No es como si cobrase 20 euros la hora en un contrato asalariado. Quiero decir, estamos hablando de que los críticos tienen idealmente los mejores críticos, los críticos mejor posicionados tienen las condiciones que comentaba Alberto, que como vemos son bastante penosas. Me parece indignante. Primero, que digamos que los críticos hemos elegido, los críticos no podemos elegir nada, las condiciones son penosas. Cuando hay tal nivel de precariedad, no hay elección real, más allá de, por lo que hice yo, de decir, pues no quiero más, adiós, no me voy a dedicar a esto porque es penoso. Pero más allá de dejarlo, no hay otra decisión. Entonces, me parece indignante que Santiago Segura quiere dar, que es una persona, recordemos, millonaria, con mucho poder en la industria, que no solo dirige y es famoso, sino que además produce, quiera dar pues esa sensación de poderío delante de la crítica, que has demostrado que tienes más poder que la gente hiperprecarizada. Felicidades, puto asqueroso.
Ya.
Pero bueno, como decíamos, Alberto tiene unas condiciones relativamente buenas. Y parece que siguen siendo relativamente buenas por contraste, porque hoy hemos sabido que, de hecho, la precarización sigue su curso. Y ahora sí, Alberto, si quieres comentamos el caso. Uy, no sé por qué se ve oscuro. Vale. El caso
Claro.
de... Perdón, Didi.
No, vale, pues aquí voy a aclarar entonces también otra cosa importante. El hecho de que yo cubra, de que yo pueda cobrar 100 y 90 euros respectivamente por crítica en el diario en Infolibre, se debe a que el diario Infolibre son medios generalistas que funcionan a través de suscripciones. Es
Ajá.
decir, que funcionan en unos términos muy distintos a lo que se conoce como medios verticales o medios especializados. Que bueno, que creo que es importante establecer cuál es la diferencia, porque además yo lo he descubierto hace poco. Los medios especializados es cuando hablamos de cabeceras, especializadas en algo concreto, ¿no? Pues periódicos deportivos, como el Marca, el As o lo que sea, o revistas o cabeceras, pues sobre algo, una cuestión cultural, ¿no? A Night con videojuegos, Eurogamer, tal, Cinemanía y Fotogramas con respecto al cine. Esos son los medios especializados, pero claro, son medios especializados en la medida de que no solo se han especializado en un área cultural o temática concreta, sino que han generado pues una especie de fidelidad entre miembros y se han dado pues cosas tan extraordinarias como el caso de Anait, ¿no? Que el caso de Anait es absolutamente excepcional en España porque es un medio levantado completamente a través de suscripciones de los Patreons, de la gente que quiere leer Anait. En el caso del diario.es e Infolibre, aunque se generen, se fundamenten en gran parte en las suscripciones, también tienen publicidad, también tienen anunciantes y también tienen, pues, según qué pactos y tal. Por decirlo de alguna forma, todo esto que estoy describiendo es predigital. Es decir, estamos hablando de medios digitales, pero con unas lógicas que no se ajustan exactamente a lo que sería el entorno digital. Así es como entonces llegamos a los medios verticales. Los medios verticales vendrían a ser las lógicas del medio especializado dentro del entorno digital, dentro del entorno de Internet, donde es básicamente pues un circo, donde es el salvaje oeste, básicamente. El salvaje oeste porque Internet simplemente invierte los términos de las lógicas por las cuales nos guiamos por anunciantes o nos guiamos por suscripciones para simplemente conseguir impresiones en redes a través de los sistemas que sean. Los medios verticales empiezan a surgir más o menos al mismo tiempo que los periódicos digitales, estilo el diario Infolibre, pero empiezan a surgir pues en torno a principios de 2000 o así. De hecho, Noxbo, que es el conglomerado que se acaba de declarar en bancarrota, ya conducido.
Es que no me has dejado leer la noticia.
Ah, perdona, Marta, sí. Es que, yo creo que eso son. Los medios verticales son, para que nos hagamos una idea, medios especializados, pero que dependen de las lógicas cambiantes de Internet. Lo dejo ahí.
Claro, la forma en la que funciona son medios que se crean para Internet y que su monetización y su mantenimiento dependen pues de lo que te diga AdSense o de lo que te diga cualquier tipo de moda en el posicionamiento, por decirlo de una forma un poco brusca. ¿Pero por qué estamos contando todo este tipo de cosas? Lo digo sobre todo para la gente que esté escuchando en formato podcast y no pueda verlo en la pantalla. Es porque, tal y como leemos en IPMark, Fórmula TV y su grupo editorial entran en concurso de acreedores. El subtítulo es: Noxbo llegó a consolidar también cabeceras como E-Cartelera, Zona Red, Bequia, Los Replicantes, Menzig, Motor and Racing. Todas estas web pertenecían al mismo grupo y este grupo pues acaba de entrar en concurso de acreedores, lo que significa que dentro de poco dejarán de existir. Tal y como leemos en el cuerpo de la noticia, según fuentes del sector de los medios de comunicación, la decisión implica el cese inmediato de la actividad y la salida de toda la plantilla. La salida de toda la plantilla se producirá en el plazo de un mes aproximado. Es decir, que todos los periodistas, todos los redactores que trabajaban en estos medios se van a quedar dentro de poco sin trabajo, cuando ya posiblemente estarían cobrando sueldos bastante, bastante bajos. Aquí creo que a la hora de comentar la noticia, Alberto, hay que decir dos cosas. En primer lugar, y creo que hablo en nombre de los dos, es una pena por todos esos profesionales o, según supongo, semiprofesionales que van a dejar de tener pues ese dinero mes a mes. Básicamente es un drama quedarse sin trabajo y evidentemente no solidarizamos con ellos porque son nuestros compañeros. Por otro lado, no quiero leer mucho en el cuerpo de esa noticia porque se intenta apuntar a la IA y a los cambios en los algoritmos de los motores de búsqueda como Google como culpables del cierre de estos medios. Y la verdad, no termino de estar de acuerdo. No porque yo sea pro IA, muerte a la IA absolutamente, cosa menos ética no la hay, más allá del Estado de Israel. Pero simplemente es que creo que si tú te has hinchado, o sea, tú eras una empresa que dependía de los caprichos de... O sea, si tú montas tu negocio y todo tu negocio está puesto al servicio de los grandes plataformas de internet que hacen y deshacen a placer, que sabes que, que van a intentar exprimirte todo lo posible y tú solo puedes hacer dinero exprimiendo a los que crean para ti el contenido que hace que te posicione, no me puede dar mucha pena la pérdida de esos medios, porque creo que parte del, o sea, el funcionamiento de esos medios es lo que ha hecho que se termine degradando absolutamente el periodismo y la crítica cultural. Entonces, lo siento desde luego por sus trabajadores. Eso me da bastante pena.
Claro, lo que pasa con Ecartelera, que es un medio puramente vertical, junto con Fórmula TV, Los Replicantes, Vecchia, tal, es que Cartelera ha sido un medio desde su nacimiento absolutamente dependiente del humor que tenía Internet en ese año, en ese mes, en ese día. Entonces lo que sucede con eso es que evidentemente hay una inestabilidad absoluta que quienes pagan sobre todo pues son los trabajadores, evidentemente. O sea, quiero decir, desde luego había trabajadores contratados y yo por lo que lamento que haya cerrado Cartelera, por la gente que estaba en plantilla, pero es que yo sé de buena tinta que los colaboradores de Cartelera tenían las peores condiciones del mundillo. Cobraban una absoluta miseria, una cosa absolutamente inadmisible de dinero por hacer las colaboraciones, por hacer las entrevistas, por hacer las críticas, por hacer las noticias simplemente. Cobraban una absoluta miseria, así que en ese momento, así que desde ese punto de vista, Cartelera, que la joda. O sea, ya está. O sea, que la den morcilla porque era una cosa totalmente indignante lo que había en Cartelera y cómo había contribuido a precarizar la profesión, como tú decías. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que aprender de esto? Pues que el funcionamiento de Cartelera y de tantos medios como de Cartelera es que es inestable por pura concepción, porque se basa simplemente en un oportunismo de gente que desde luego no le interesa el medio, no le interesa la crítica, no le interesa el periodismo cultural, sino que lo que le interesa es hacer dinero surfeando las distintas olas de Internet en base a un modelo de negocio que es inestable por pura concepción. Lo que tú comentabas de que no hay que echarle la culpa a la IA,
yo creo de que hecho, sí que déjame un inciso con eso. He dicho eso y en el chat Berto RZ ha dicho que sobre ese tema y todo lo de los medios, la columna de Delia Rodríguez del País es súper certera. La he buscado y he encontrado este texto cuyo titular es La IA te quita el negocio, no el trabajo, y el subtítulo es Las plataformas deciden cómo debe ser el periodismo a través del control sobre sus ingresos publicitarios y ahora toca asfixiarlo. Desde luego, no he leído la columna, no, que creo que va a ser súper buena y remito a todo el mundo a leerla. Pero yo, sin haber leído el cuerpo de la columna, no puedo sino estar de acuerdo con este título y este subtítulo.
Sí, la idea simplemente es como lo que toca ahora. Es como otro clavo en el ataúd, pero un ataúd que básicamente llevan tallado desde que nacieron estos medios. Porque, quiero decir, son medios que no tienen un modelo de negocio como tal. Es un modelo de negocio absolutamente oportunista que se va aferrando a las distintas olas de Internet. ¿Y por qué hago tanto hincapié en las distintas olas de Internet? Porque esta que estamos sufriendo ahora, claro, cuando la excusa que se está dando de la IA es que, efectivamente, desde hace un año, lo que sucede es que el buscador de Google, la IA que tiene Google, lo que hace cuando tú buscas alguna información, lo que hace es sintetizarte la información que está dando los medios y los que pueden dar a lo mejor los medios verticales o medios que no tienen una constitución pues muy fuerte. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la IA de Google le roba las visitas a los medios, por resumirlo así a grosso modo. El tema está en que esto está sucediendo y esto desde luego está siendo un drama, ahora mismo está siendo bastante catastrófico, esto lo estamos sufriendo en Cinemanía sin ir más lejos, porque claro, Cinemanía, si no lo meto del todo en el tema de los verticales es porque Cinemanía es previo, la existencia de Cinemanía es previo a todo esto y Cinemanía tiene un brazo en papel, desde luego, tiene la revista en papel que funciona de otra manera, funciona en base a una relación con los anunciantes pues mucho más, digamos, frontal, propio de un modelo pre-internet. Y luego también lo que sucede con Cinemanía es que está integrada dentro de un grupo editorial que es Eneo, que también tiene 20 minutos, que es un periódico pues que funciona a su modo y no estaba, digamos, como que la estructura no es tan vulnerable o tan inestable como lo que puede tener Cartelera. Que basta que diga esto para que mañana Cinemanía cierre fácilmente, pero me refiero a que no es tan vulnerable porque la estructura es distinta. La estructura es, por decirlo así, mucho más compleja. No es simplemente cuatro señores en traje flipados con Internet que dicen, bueno, vamos a hacer aquí de oro simplemente picando clics y consiguiendo publicidad. Pues claro, lo que es un poco por lo que es importante hacer esta aclaración, lo que tienen los medios verticales es que, como su funcionamiento depende tanto de cómo le venga el aire a Internet, lo que genera es que tiene un contenido en general de bastante mala calidad que no crea fidelización. Porque lo que consigue al final con esto es conseguir visitas en base a posicionarse, en base a que simplemente utilizando herramientas como el SEO, si alguien busca una información, sea lo primero que le va a salir. Por la noticia de cartelera que te dice que esta peli tiene un spoiler o un final explicado.
Se ha muerto Chuck Norris.
Claro, es simplemente posicionarse y desde luego no generar una relación de fidelización con los lectores. Entonces, ¿cómo se posicionan? Pues depende un poco del momento. Así como estamos sufriendo ahora mismo el tema de la IA de Google, lo que sufrimos entre 2018, creo que fue 2018, sí, porque fue cuando lo de Cambridge
Analytica... Pero sobre lo de la IA, creo una cosa que está también diciendo Berto RZ en el chat, que dice, de todos modos, lo preocupante es que en realidad lo de que la IA robe visita a los medios todavía no está sucediendo. Lo chungo es lo de Discover.
Claro,
dice, lo de la IA sucederá. Tú sabes lo de Discover porque me lo has estado comentando un montón, sí, en relación a Cinemanía. Que el, claro, Google que ahora se crea contenido. Hay, o sea, en vez de periodistas, muchos medios están metiendo a especialistas en Google Discover, a optimizadores para Google Discover. Claro, que...
Lo que están metiendo son lo que se conoce como redactores SEO. En la medida de gente que a mí me gusta mucho describirlos como psicoanalistas de Google o de Discover. Que es simplemente, yo además, uno de mis mejores amigos del pueblo se dedica a esto en el mundo. Y entonces, básicamente, lo que tiene que hacer es estar todo el rato rastreando qué es lo que se va a posicionar mejor. Cuando digo qué es lo que se va a posicionar mejor, me estoy refiriendo sobre todo a estructuras de titulares, no tanto a elección de contenidos, sino a cómo las estructuras de titulares que mejor lo va a recibir Discover, que es lo que nos lleva pues a esta fórmula de titulares cada vez más ridículas que todo el mundo tenemos en mente. Estilo, lo que todo empezó con la estructura BuzzFeed de 10 cosas que no sabías de las listas, ahora son pues titulares de clickbait, titulares que te ocultan parte fundamental de la información, titulares con estructuras estilo declaraciones,
los típicos que odio de un neurocirujano de no sé qué, si comes este alimento llegarás a los 60, y como, ¿pero qué neurocirujano? ¿Cómo que un neurocirujano? Un neurocirujano random, y sale una foto que evidentemente no es el neurocirujano que ha hecho esa declaración, porque sale un señor así y es una foto de stock.
Son como estas trampitas constantes de para que nos haga caso Discover, simplemente. Es un poco pues lo que genera. Claro, eso además lo que hace también en general indigna aún más a los lectores. Quiero decir, esto que comentaba de que la gran vulnerabilidad de los verticales es que no generan fidelización porque su contenido es un poco lo que le pida Internet, pues claro, ¿cómo vas a generar más fidelización si estás creando estos titulares de puta mierda? Pues la gente se ríe y dice, quita de morcilla. O sea, como en plan, pues me voy a... que a mí lo que me interesa, en vez de todo este ruido, es que Google me diga directamente lo que quiero en base a la IA que ha robado el contenido de estas noticias que tienen estos titulares de puta mierda. Entonces,
o si no se lo ha inventado.
Es un drama todo, pero Discover simplemente es lo que hay ahora. Lo que hubo en 2018, que era lo que quería comentar, es que antes todas estas cosas se hacían en función al posicionamiento en Facebook. Y entonces lo que pasó en 2018, relacionado con el escándalo de Cambridge Analytica, las elecciones de Estados Unidos y tal, es que Facebook cambió completamente el algoritmo y eso fue devastador. A mí me pilló que yo ya estaba trabajando en este momento, yo estaba trabajando en Sensacine, que es otro de estos verticales. Además, un vertical, pues todo el mundo sabemos. Quiero decir, a la gente que le gusta el cine, desde luego tiene identificado Sensacine por Alejandro G. Calvo. Y ya está, que desde luego el contenido que hace Alejandro G. Calvo va totalmente fuera de lo que es Sensacine. Porque Sensacine ahora mismo...
Es verdad.
Sensacine es un medio que se fundamenta en noticias identificadas con estas estructuras que estamos viendo, con estos estructurales de mierda que van cambiando de un día para otro en función a lo que parece que va a registrar ahora mismo Discover. Lo que era antes, lo que había antes de esto, era Facebook. Y eso cambió, que de hecho, por ejemplo, fue también lo que en su día movió al cierre de Vice. No, de Vice no, perdón, de Playground, que fue como esta experiencia de periodismo digital muy, muy chachiguachi para la gente, los verticales de Facebook y tal, pero claro, dependiendo de cosas externas que, que se las sudamos. Quiero decir, pues Facebook dijo, pues yo cambio el algoritmo y que te den morcilla. Y ahí te quedas tirado. Y así pasó que se cerró Playground en su día. Y lo que pasó antes con Facebook, pues está pasando ahora con Discover.
Sí, esto ya hemos hablado de ese camino en cuanto a la enchitificación, tal como la define Cory Doctorow, que por cierto está hoy en Barcelona presentando el libro, su libro de enmierdificación en la librería Finestre. Y bueno, que lo disfrute porque ahora que le gusta tanto la IA, que lea la IA su libro. No, Cory Doctorow es cool, excepto porque le
Es
gusta
muy
la IA.
cool, es muy
Pero le
cool.
gusta la IA.
Bueno, ya,
Dice
pero
que,
porque...
los que no nos gusta que somos viejos.
Claro.
Y es como Cory, 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 Cory. Cory. El caso es que dice Pintacham, y ahora y vamos a ir retomando una cosa, se siente muy diabólico porque busca recetas de lenteja y la primera posición te lleva a OK Diario, que ha
Ah,
puesto una
bueno,
receta
claro.
random. OK Diario vende que tiene millones de visitas y el gobierno de la Comunidad de Madrid le contrata publicidad para inyectar los dineros a medios afines. Claro, me gusta, leía este comentario porque quería plantear también una cosa. Estos medios verticales son la absoluta mierda. Nacen de querer dar el pelotazo en internet y pensar que lo vas a dar, y después de intentar sobrevivir a toda costa, porque puedes ir recortando en los sueldos o en los dineros que les pagas a los redactores hasta que ya es insostenible
Y
y
cambiando
cambiando.
constantemente
Por
la
eso decía,
estructura o la
intentar
estructura.
sobrevivir, intentar sobrevivir.
Es no tener un plan a largo plazo, es cortoplacismo absoluto. En plan, esto no funciona ahora, pues vamos tirando, básicamente.
Claro,
Perdón.
y no inventar cómo financiar lo que quieres hacer, sino ir adaptándolo a las promesas de Internet sin darte cuenta que tu negocio depende de un todopoderoso que quiere sacarte a ti el mismo rendimiento que tú le quieres sacar a la gente que crea en realidad lo que hace tu medio. Esto es aquí como una lucha de gente que tiene dinero y que tiene poder. Pero recordemos que la solución para cómo, porque nos podríamos preguntar después de todo esto, ¿cómo se fi debe financiar entonces los medios? ¿Qué hacemos con el periodismo? Y recordemos que mirar atrás quizá no nos ayude todo lo que quisiéramos, porque la peña rica es la que ha financiado los grandes medios históricamente. Tú esto tienes que saber más que yo, Alberto, porque tú al final eres periodista de haber ido a la Universidad de Periodismo y de haber aprendido sobre historia de periodismo, pero yo por lo que sé. Los grandes, o sea, los millonarios siempre han financiado periódicos y siempre han tenido sus propios medios porque pues era una forma de pues meter un poquito el dedito en la balanza y controlar que no hubiera cosas demasiado radicales en contra del status quo. Básicamente se podía informar con relativa libertad de todo, pero siempre con ciertas tendencias que te beneficiaban a ti o que financiaban una visión del mundo, o sea, o que proponían una visión del mundo que a ti te venía bien para lo que tuvieras en mente en ese momento. Si eras un millonario, por poner ejemplos que me he estado documentando para lo de mañana, si tú eras un millonario, por ejemplo, que tenía ciertos intereses en pues la construcción, el desarrollo inmobiliario de la ciudad de Nueva York, digamos que te llama Zonal Trump y quieres que se construyan muchos edificios, pues de repente metías dinero en periódicos que decían que la ciudad estaba hecha una mierda y que los barrios estaban llenos de gente mala a la que había que echar de la ciudad para recuperar su gloria. Pero muchas veces eso, los grandes periódicos eran propiedades de millonarios, tal y como está, nos demuestra, por ejemplo, Bezos, mi jefe, no, mi socio en este caso, que tiene medios de comunicación. Muchas veces los compran para destruirlos, muchas veces los compran para controlarlos y muchas veces simplemente les dan cierta autonomía mientras la visión general del mundo favorezca el status quo. No queremos volver a eso, no nos conviene volver a ese tipo de periodismo. Lo suyo sería fijarnos en cómo funciona, por ejemplo, en el norte de Europa, el periodismo más. El periodi el, lo, los periódicos o las noticias de. Pues de. No me acuerdo cómo es el de este, pero los periódicos de pueblos, de ciudades muy
Ah, los
pequeñas.
locales, los
Los
periódicos
locales,
locales,
claro, la
claro.
prensa local, no los grandes medios. Muchas veces la prensa local. Pues se financia a través de ayudas, se financia, pues a lo mejor es el ayuntamiento el que tiene una partida para el periódico, eso lo recuerdo cuando yo vivía en Tranemo, Suecia, tenían un periódico muy activo y que leía todo el mundo, y eso que era hace 10 años, y lo leía en papel la gente, porque hacía un servicio a la comunidad. Entonces el alcalde no le decía a los periodistas lo que tenían que escribir, pero, y los periodistas tenían esa libertad sabiendo que estaban al servicio de la comunidad. Y había que anunciar cosas como el tiempo, los eventos o la llegada de voluntarias europeas al pueblo, y entonces había que hacernos una entrevista. Por eso conozco cómo funcionaba el periodismo. Eso quizás sería una forma de pues financiar medios de comunicación, pero no sé cómo de grandes podrían ser esos medios. Lo que sí...
bueno,
lo...
podrías tener OK Diario, que está financiado por Isabel Díaz Ayuso. También,
ya.
¿No? Quiero decir que también el problema también muchas veces de que haya una financiación institucional, no encontramos con monstruos como lo de OK Diario, ¿sabes? O sea, que es que... Quiero decir, yo para mí, no es que yo sea el mayor fan del tema de las suscripciones, porque yo estoy muy a favor de derrumbar todos los muros de pago, pero desde luego un periodismo sostenido en las suscripciones parece ahora mismo que tiene más viabilidad que lo que está sucediendo, por muy
pero es que ¿a
que
cuánta
sea,
gente puede apoyar? O sea, una cosa que te hace crecer y que te hace desarrollar el pensamiento crítico es leer, por ejemplo, a mucha gente diferente. Yo no te digo que leas un periódico facha y un periódico progresista, pero a lo mejor te gustan varios reporteros que están en varios periódicos progresistas y tú a lo mejor no puedes apoyarlos todos. No se puede esperar que la
No, ya,
gente...
claro.
Que solo sea el dinero de la gente, porque eso no da para mucho. Aparte, eso va a llevar a que los medios pues tengan a peña que llama mucho la atención, a periodistas famositos, para que la gente venga con las suscripciones, y no va a dar espacio para que nuevos periodistas saquen la cabeza y tengan el suficiente confianza como para aprender. Yo no creo que las suscripciones sean una solución, y por desgracia no tengo una solución. Pero... supongo a lo mejor que la prensa es un poco incompatible con el capitalismo. No sé.
A nivel de, digamos, principios, a nivel de deontología profesional, pues sí, es totalmente incompatible porque no hay forma. O sea, es que es así. Yo realmente tampoco tengo una solución. Yo como digo, yo lo veo todo muy mal. Yo veo que estamos peor que nunca, en la medida de que desde que Internet entró en nuestras vidas, todo ha sido una degradación progresiva, hasta puntos
no
que
ha sido,
dices tú.
Todo no ha sido una degradación progresiva.
En el periodismo digital, sí.
En el periodismo digital, sí, estoy de acuerdo.
Es que no hemos tenido en ningún momento un giro positivo de nada. Simplemente el paradigma digital lo que ha llevado es que a todo sea más líquido y todo sea más tembloroso y todo sea más cortoplacista. Plan, nos tiramos 8 años a tope porque parece que Facebook nos está haciendo caso. A tope. Guay. Así es como, de hecho, hicieron en agosto empresas como Noxbo. De repente Facebook nos da la espalda. Pues bueno, nos arrimamos a lo de Google Discover. Ahora, ¿qué pasa? Que está está la IA de Google, que precisamente de quien estamos dependiendo en base al Discover. ¿Y qué pasa? Porque esto también se cae. Quiero decir, es que el Internet, de resumir de alguna manera, ha sido un constante pan para hoy y hambre para mañana. Nunca ha habido un proyecto, digamos, complejo y a largo plazo de nada. Porque Internet es lo que tiene. Internet, ¿qué es Internet? Aparte de una porquería nazi. Es totalmente liquidez. Es totalmente todo sostenido sobre la nada, sobre la instantaneidad, sobre lo que parece más guay ahora, sobre la inmediatez. Quiero decir,
bueno, recordemos que eso es el internet de plataformas o el internet,
sí, exacto, exacto,
dirigido por grandes empresas al servicio,
sí, total,
o sea, dentro de un sistema neoliberal. Internet es muchas cosas. Tú, como lector de Malfitte, tienes que saber que Malfitte tiene una visión de internet totalmente diferente.
Los blogs, el internet de los blogs, que quiso resucitar Marta con Cultura Caníbal. Desde luego que Internet tiene cosas muy bonitas, muy la horizontalidad, la apelar a muchísima más gente. Desde luego, simplemente es que como Internet ha nacido desde un paradigma de capitalismo, o mejor dicho, un paradigma neoliberal, entendido en este sentido como la aceleración continua, buscar oportunidades de mercado e irse a por ellas, proyecciones, digamos, virtuales, todo eso. Si es que las grandes crisis ahora mismo, de hecho, que estamos viviendo, La crisis de 2008 también fue eso, hasta cierto punto. Vender muchas hipotecas, la subprime, todo este rollo, nos llevó a eso, ¿eh? Pan para hoy, hambre para mañana. ¿Qué pasa? Que ahora estamos todos hambrientos y todo es una y todo es una mierda, quiero decir. Y por eso estamos tan absolutamente dependientes o estamos tan vulnerables a que venga Santiago Segura y nos meta en esta trampa. Por un poco retomarlo, porque
Yo también
es
iba a
lo que
buscar
no hay.
a retomar, porque eso, creo que, bueno, para quien no lo sepa y no vamos a sacarlo por aquí, Santiago Segura es consciente de que, bueno, o interpreta que ha dejado retratado a los periodistas y ha hecho varias declaraciones en cuanto a pues, lo bien que se siente por haber tendido esto que Alberto llama trampa. A él le parece que ha salido como victorioso de una especie de
Claro.
batalla.
Ha salido totalmente victorioso. Claro, es que
Pero lo que yo
es
quiero decir es, no has podido salir victorioso cuando no hay batalla. Lo que
Ah, bueno,
ha
ya, claro.
retratado Santiago Segura
Ya.
es que o sea, hay una batalla cuando estaban hablando, cuando hablamos entre iguales, Alfonsaurio, gracias por tu sub y por mantener esto, sea lo que sea, en internet, que estamos haciendo Alberto y yo. Pero eso, no ha salido victorioso porque aquí no había una batalla entre iguales. No ha dejado nada retratado. El sistema del que se está riendo Santiago Segura es un sistema que lo único que causa, o sea, lo único que crea es miseria, que se aprovecha no sé, de la ilusión de la gente, de los sueños de muchas personas, de su idealismo, por ejemplo, en mi caso, para pues explotarlo, exprimirlo hasta que no puedan más y quieran irse. Quiero, o sea, para quien no lo sepa eso, como digo, Santiago Segura ha estado como riéndose un poco, muchos periodistas han estado enfadados, han puesto varios comentarios sobre Santiago Segura, sobre Torrente, han criticado la situación. Yo lo que te quería preguntar, Alberto, es qué podemos sacar de esto, o sea, cómo podemos. O sea, no, yo no creo que podamos evitar. Mi pregunta natural, si esto fuera una entrevista normal, sería cómo podemos evitar que esto vuelva a pasar. Yo no creo que podamos evitar que esto vuelva a pasar. Por desgracia, la precariedad en el sector hace que no haya un sindicato fuerte, hace que la mayoría de los críticos no os conozcáis y lo que es muy extraño, tengáis la sensación de que competís entre vosotros. Yo entiendo esas sensaciones porque hay muy pocos espacios, es porque la mayoría de espacios están muy mal pagados, es porque pues te da la sensación de que estás todo el rato compitiendo por visibilidad a un nivel individual, incluso aunque participes en un medio. Alberto, tú me has dicho en muchos momentos que no voy a poder volver jamás a dedicarme a la crítica, porque una vez me he bajado de la rueda, no puedes volverte a subir. Y yo muchas veces no te creo, pero hoy sí que estoy pensando que quizás sea verdad, de que así es como se sostiene el sistema. Te hacen creer que no puedes parar. Entonces estás dispuesto a aceptar cualquier cosa, a no pensar, a seguir para adelante, incluso aunque estés viendo o estés percibiendo de alguna forma que te perjudica. Tú dices que has hecho el ridículo o que has quedado mal con lo de Torrente, pero no es así, es simplemente que estás en esta rueda en la que no te puedes parar, no puedes pensar en ningún momento y sabes que si te bajas vas a perder pues esta oportunidad que para ti es un sueño. Entonces eso, no, yo no creo que se pueda evitar esta situación y cualquier tontopollas que quiera volver a tender una trampa a la crítica va a poder hacerlo. Lo que sí te digo, Alberto, es que en este sistema que ¿cómo podemos no evitar, ya te digo, no evitar que vuelva a pasar? Pero ¿cómo podemos no sentirnos ridículos, no sentirnos utilizados, si es que se puede?
Yo creo que podemos solucionarlo en la medida de buscar espacios alternativos. Quiero decir, yo soy en general pesimista a un nivel más amplio, a un nivel como de la big picture, por decirlo así, pero sí que soy optimista con respecto a encontrar pequeños puntos de encuentro, ¿sabes? O sea, es cierto que dentro de lo que es el periodismo cultural, el periodismo cinematográfico, que es lo que manejo, es fácil dejarse llevar por el desánimo, sobre todo porque en general, yo lo que veo es que la prensa especializada, la prensa cinematográfica, se encuentra bastante cómodo en su rol dentro de parte de pieza del circuito promocional. De hecho, así es lo que nos encontramos con un con un entorno tan chungo como la Asociación de Informadores Cinematográficos, que ya, pues eso, vamos a hablar ya con los... Vamos a decir, en este programa vamos a decir las cuentas y los nombres propios. La Asociación de
Es que si hiciéramos esto más a menudo, a lo mejor no vendría la gente joven con ojitos brillantes a aceptar condiciones de mierda, y cuando hablas con ellos le dices, no, yo es que quiero ser como tú. Y tú le dices, no, ¿cómo va a querer ser como yo? Yo soy una absoluta loser.
La Asociación de Informes Cinematográficos es la asociación que saca adelante los premios Feroz. Y desde luego, más que informes cinematográficos, lo que habría que llamar simplemente son amigos cinematográficos. En la medida de que lo que la asociación de informadores no sirve para nada. Sirven para irse de fiesta con los famosos. Sirve para qué, para llevarse muy bien con Almodóvar, hacer una fiesta súper guay con los premios y poder comer canapés con tus ídolos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, yo en esa medida, desde luego, yo no creo que la solución esté ahí. Está la solución en la medida, pues si te lo quieres pasar bien. Yo siempre a favor de que la gente se lo pase bien. De que la gente quiera legitimar el hecho de pasárselo bien, utilizando grandes palabras como asociación o como colectivo, pues de eso no estoy totalmente en contra, por supuesto. Porque si tú lo que quieres hacer es mejorar las condiciones del sector, lo que tienes que hacer es apuntarte a un sindicato. Yo lo he dicho siempre mucho. Yo no participo en la CNT todo lo que a mí me gustaría o de una forma que yo me sintiera útil, pero yo cuando he encontrado realmente un entendimiento a mis sufrimientos del día a día, lo he encontrado en la CNT. Lo he encontrado en un sindicato de toda la vida. O sea, los sindicatos de toda la vida, que es que simplemente es donde hay que... O sea, puestos a mejorar las condiciones de tu sector a nivel profesional... Sindicato. Si lo que quieres es mejorar cómo se habla de tu pasión, y si lo que quieres es hablar de crítica y mejorar la crítica, hay desde luego que salirse de la rueda y hay que buscar otros espacios. Hay que buscar otros espacios, pues como puede ser, yo qué sé, de lo micro a lo macro, ¿no? Pues yo qué sé, lo que por ejemplo tenemos en el Foro Choques, a mí me parece que es muy bonito. Quiero decir, está la gente hablando. No demasiado, pero la poca gente que estamos ahí bastante activos nos lo pasamos muy bien con nuestros clubes de lectura, con nuestro cineforum, intercambiando opiniones de forma más o menos distendida y tal. Y también lo que pasa con la crítica es que la crítica como mejor funciona es ahora mismo es desde la distancia, en el sentido de yo qué sé, pues un medio de que es un medio, no es ni un medio siquiera, y la gente no cobra. Pero bueno, en Kaminker pues hace muy buena crítica de cine porque gente que en general está fuera de la industria. Y simplemente es gente que a lo mejor no cobra o cobra una mierda, pero que al menos no tiene por qué meterse en la rueda y no tiene que... Esa gente pues no va a caer en la trampa de Santiago Segura.
Pero si recordemos que es bueno que haya una crítica profesional de que a gente le paguen por pensar. Siempre es bueno que la gente... Guay, está muy claro. Bien que haya una crítica... ¿Y qué? Porque son complementarias, y es correcto. Es bueno que haya una crítica amateur de gente que con absoluta pasión se dedica a hablar de lo que le gusta. Pero también es bueno que haya una crítica profesional de gente que le paguen por pensar y documentarse. Alberto, cuando hemos hecho las cuentas, es muy modesto y no ha querido contar cosas como Alberto es una persona que se pasa todo el día leyendo, que lee filosofía, que lee sobre sociología, que lee sobre política, y por eso sus críticas son como son. Eso es posible porque, Alberto, su trabajo pasa por leer. Entonces, la crítica profesional hace que puedas hacer eso. La crítica amateur es otra cosa. No digo que Karminsky esté mal, pero lo que digo es que a mí me haría ilusión, me gustaría, creo que es bueno que haya una crítica profesional.
Sí,
yo creo que la crítica...
Simplemente quería hacer esta puntualización porque creo que no es una crítica profesional exactamente lo que tenemos. No es una crítica profesional.
No, no lo es. No tenemos.
Del circuito promocional, ¿sabes? O sea, yo más o menos...
Absolutamente no.
Porque a mí me gusta esto genuinamente, a mí me gusta esforzarme. Y yo creo que el cine y la crítica es las cosas más bonitas que hay. Entonces, pues yo más o menos intento hacer lo que puedo. Por eso lo paso tan mal cuando me lo ponen tan difícil, ¿sabes? Por eso me enfadé tanto con lo de Scream 7. Yo ahí me enfadé mucho cuando en realidad estaba atentando contra Paramount, pero en realidad el problema es el sistema, no es solo Paramount, es cómo se ha ido degradando todo hasta ese punto. Entonces, a mí me gusta pues eso, tener tiempo para documentarme y para trabajar los textos y para hacer una crítica responsable y chula e interesante. Y eso no. Y eso en general, el circuito tal y como está planteado, te lo pone muy difícil. Es muy, muy complicado hacerlo. Es mucho más fácil hacer una. Paradójicamente, es mucho más fácil hacer una crítica buena cuando no estás dentro del sistema. Pero claro, con eso nos topamos con el problema que tú dices, que es que no, entonces ya la crítica no es profesional. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo? Pues no hay, en realidad no hay opción buena, salvo tener estos pequeños espacios, en mi opinión. O sea,
claro, tenemos que, como críticos, no sé, deberíamos tener alguna forma de que los críticos profesionales pudierais poneros en común, en contacto, dejarais de competir entre vosotros y vierais que son más cosas las que os unen que las que os separan. Y sobre todo, que diréis cuenta también que los medios donde publicáis no son vuestros colegas. No. Ni siquiera son vuestros jefes. Porque sois todos putos falsos autónomos. ¡Qué asco! Creo que vamos... O sea, leía hace poco, no me acuerdo, si Diego sabe que íbamos a quedarnos aquí, hubiera traído a un poeta que decía que al final el pensamiento bueno siempre nos lleva a la duda y a las... A la duda constante y al no tener certeza. Espero que este programa os haya dejado sin certeza, porque no hemos conseguido poner nada sobre la mesa más allá de que Santiago Segura es un puto sinvergüenza que se está enfrentando a la crítica porque le gusta ser un puto bully y que es un puto bully. Es un bully.
Yo es verdad que creo que hay bastante complejito, ¿eh? Yo creo que es verdad que a Santiago Segura le fastidia que sus pelis sean malas. Lo que pasa que, porque justo estaba pensando, es verdad que antes te decía que a Santiago Segura no le importa la crítica, pero sí que es cierto que está bastante picado, porque estaba pensando...
Te veo, Santiago.
Está un poco picado, ¿eh? Porque quiero decir, de claro. Hecho, salió otra cosa que yo quería sacar a colación es que hizo un pase para... Lo tengo aquí apuntado. Para una empresa que se llama SAP Concur, que es una empresa de software que, por supuesto, está desarrollando una IA generativa, porque al fin y al cabo los sinvergüenzas están todos en el mismo sitio. Y claro, y en ese pase privado que hizo para, literalmente, ejecutivos, pasquerosos, un pase pasqueroso. Si no eres asqueroso, no entres en este pase. Pues en ese pase lo que hizo fue, alguien le hizo un vídeo y lo que estaba diciendo Santiago Segura en ese momento es que estaba insultando a los periodistas por el tema de haber reventado los cameos de Torrente y diciendo, y nos llamó pedófilos. Que es en plan, hostia.
¿Santiago Segura? ¿Santiago?
¿Crees ladrón? Que
Santiago.
Es más afición, ¿eh?
Con la de ayuda comparó. Que te han dado ciertos medios y ciertos periodistas, ¿eh? Acallando hombre, informaciones. Santiago, claro, ¿cómo estabas?
El señor.
Santiago, que te
el
vemos.
El señor que hizo, que con Torbe hizo castings a menores de edad desnudas para Torrente 2 Misión en Marbella. Que todo,
no, pero no lo entiendes. Es que esas menores estaban buenas, Alberto.
Estaban buenas. Claro, pues sí, sí, el señor Santiago nos llamó pedófilos, nos comparó con pedófilos que están esperando, bueno, cito textualmente porque digo, pero este hombre es tonto, o sea, sí. Nos comparó con pedófilos que están esperando en la puerta de una escuela para decirle a los chavales que los reyes son los padres, que en plan...
Eso es lo que hacen los pedófilos, Santiago.
Es que claro, como Santiago, a lo mejor no sabe lo que es un pedófilo, de verdad.
No, lo sabe perfectamente. Amigos... Te aseguro que lo sabe perfectamente. Bueno.
O sea, en fin. Vamos, que
sí. Sí, es que yo creo que este señor.
Y un facha asqueroso. O sea, perdón.
Sí. Ah, sí. Vale, pues eso. No hemos sacado nada en claro, aparte. Pues de que Santiago. Ojalá algún día. Y más cosas. Santiago, sí, Segura, cosas, muchas cosas. Lo que me gustaría simplemente que los periodistas, la próxima vez que salgan artículos que puedan publicar sobre cosas de Santiago Segura, recuerden que Santiago Segura le llamó pedófilo. Y pongan un titular a esas informaciones y las publiquen. Alberto, vamos a dejar el tema.
Marta, es que claro, yo es que Santiago Segura, por supuesto, es como el enemigo público número uno para mí, es literalmente mi Joker.
¿Es tu archienemigo?
Bueno, no diría mi
archienemigo. Es tu némesis.
No diría eso, pero desde luego sí que es parte de la vanguardia dentro de, que no voy a usar la palabra guerra cultural, pero desde luego Santiago Segura está más afín a Vox y a la ultraderecha que a lo contrario.
Ah, bueno, entonces, claro que sí.
Claro, yo tampoco es cuestión de seguir dando mucho rollo con esto, pero vamos, otro día podríamos hablar de la señora María Luisa Gutiérrez, que es la presidenta de Baufinger, que es la productora de las películas Santiago Segura.
La del famoso discurso.
Claro, ahí te voy. María Luisa Gutiérrez, que es la productora, que la hace el año pasado, cuando ganó Exaequo la infiltrada, alias Cómo Molan los polis infiltrados en asociaciones, pues subió cuando ganó el premio, literalmente hizo un discurso de Vox, literalmente, o sea, es lo que hizo, porque es así como funcionan estas cosas, esto es lo que nos estamos jugando. Pues insisto que yo me siento tan subnormal por haber acabado mi crítica diciendo, por lo mejor Torrente presidente logra que los votantes de Vox se sientan ridículos.
Ya te lo dije, Alberto, tú si hubieras tenido un día entre medio para pensar y para documentarte sobre claro. la sátira en cuanto a la nueva derecha y a la ultraderecha claro. actual, no hubieras escrito eso. Ya lo hablamos cuando estuviste aquí, así que deja de sentirte ridículo. No te lo estoy diciendo por minusvalorar tus sentimientos, sino porque yo he tenido, tú sabes que yo he luchado mucho contra ese sentimiento de no estar haciendo bien las cosas a lo largo de mi carrera y no merece la pena, y menos cuando tú no has tenido, o sea, tu artículo no es solo un reflejo de tu buen hacer, sino también de las condiciones en las que lo hiciste, y las condiciones no fueron óptimas. Así que no te rayes, viejo.
Va.
Simplemente hay que criticar a Santiago Segura.
No te rayes, guillo.
Vamos a terminar el programa, como siempre hacemos los viernes, hablando de la cartelera, porque después de estar criticando lo de hacer una crítica que vaya para hablar de las películas de la semana y recomendarlas, ¿qué menos que hacer eso mismo que yo tanto odiamos? Porque si hay que ser hipócrita, nosotros lo somos, pero abiertamente, no como otros periodistas.
Claro, es como este rollo de como alzar el puño, ¿no? Como en plan... Joder, es que tampoco hay que engañar a nadie. Quiero decir, pues...
Pero Alberto, que no podemos controlar... Que no podemos controlar el sistema. Es como, yo odio Amazon. Sí.
Ya está sabido.
A mí no me gusta depender de ganar dineros, de los caprichos de un puto rico asqueroso que hace la gente mea en botella y que está en contra de los sindicatos. Pues claro que no me gusta. Yo soy totalmente pro-sindicalista. Bezos no. Y estoy aquí en su plataforma haciendo que él también gane dinero y que la plataforma, que, a ver, yo no soy famosa, yo no estoy haciéndole ganar millones, yo no tal, pero al fin y al cabo soy una piedrecita más aquí, a mí no me gusta, pero ¿qué cojones hago? ¿Mis talos, mi servidor y mi desktop y mi tillo vídeo? No puedo hacer eso, ¿qué voy a hacer si es que no tengo alternativa? Ojalá pudiera hacer las cosas como yo quisiera, pero para eso tendría que dar un golpe de estado e instalar una Marta Gracia. Y ahora me diréis que eso tampoco os gusta. Así que como ya está.
El otro día estaba hablando con unos colegas que lo que habría que hacer es una revolución cultural estilo Mao. Y matar mucha gente. Y
ya, bueno, claro.
Yo creo que no está mal eso, ¿eh? O sea, yo creo que hay que estudiarlo un poco. O sea,
¿tú te crees que yo te voy a decir que no? Ahí está la guillotina, pavo.
Sí.
Bueno. Almodóvar.
Es que claro, es como todo tan irónico, ¿no? No, pues Almodóvar ya es no una película que está
sintiendo,
de puta madre.
Me estoy sintiendo fatal, Alberto. ¿Qué quieres que te diga? Me estoy sintiendo fatal.
No, pero joder, ¿pero que no hago? Pasa nada. Que no
ya estoy
pasa
pensando
nada.
Que no voy a subir.
No. Vamos, se ha dicho el compañero Berto que esto tendrán que decir las universidades. Ya lo ha dicho Berto, que es de los mejores periodistas que tenemos en el país. No sé si nos seguirá escuchando, pero Berto es un crack. A Alberto Aguirre, pero bueno, que no pasa, al final lo importante son las
suscribiros a su newsletter.
Sí, la conquista del feed, increíble.
Increíble.
O sea, yo todo lo que sé de internet lo sé gracias a esa newsletter que tiene.
Voy a ver presentando la peli, que voy a buscar lo de la conquista del feed para poner el link.
Ah, vale, guay.
Ah, no puedo porque tengo aquí puesto, pues nada, imaginároslo.
La conquista del feed, ¿vale? Que está súper guay y Berto es listísimo. El tema está, ¿qué iba a decir? Bueno, sí, que al final, Marta, lo importante son las peliculitas, que a mí es lo que me gusta. Y lo que ha pasado es que estoy muy triste por Santiago Segura, pero también estoy muy feliz porque me he reconciliado con Pedro Almodóvar. Porque me ha gustado un montón la peli nueva de Amarga Navidad, me ha gustado un montón. Vamos, básicamente, yo qué sé, supongo, no sé qué noción tendrá la gente de Almodóvar. No sé, es un director que a mí siempre me gusta un montón. ¿Por qué te ríes?
Porque todo el mundo conoce a Almodóvar, ¿no?
No, ya, pero que si le gustará o qué seguimiento tendrá, no sé qué. A mí en particular, yo sí que es, a mí me gusta mucho Almodóvar. Lo que pasa es que sí que es cierto que en los últimos años había tenido bastantes desencuentros con él, pero yo creo que Almodóvar es un director muy, muy suyo, es un autor con todas las letras, y yo creo que es alguien que se le nota mucho cuando imposta la voz, porque es tan particular, tan, tan suyo, ¿no? Que se le nota mucho cuando a lo mejor está siendo un poco falso. Y lo que pasa con las últimas pelis, La habitación de al lado y Madres Paralelas, es que son pelis que quieren ser como más politizadas. Y da mucho cringe, da mucho, mucho cringe. Porque al fin y al cabo, si tú eres un cineasta burgués, tienes todo el derecho a serlo, pero no tienes que impostar la voz. A mí me parece súper guay, porque además en general Almodóvar está muy guay que sea politizado, porque además en todas sus entrevistas, pues vosotros le leéis o le veis y dice las cosas que hay que decir. Y a mí eso me parece estupendo. Otra cosa luego ya es cuando esas inquietudes, que son totalmente legítimas y yo creo que honestas, las intenta meter en sus películas y la cosa no sale tan bien. Y a mí Madres Paralelas en concreto me parece la peor película que tiene porque una chufla absoluta en su intento de hablar de las fosas comunes y de la memoria histórica y tal. Y La habitación de al lado, intentando hablar de la eutanasia, pues es otra chufla igual. Y son dos pelis que a mí no me gustan, que creo que son muy falsas y muy hipócritas y muy de un burguesito fingiendo estar preocupado, que pues que lo está, insisto. Otra cosa es cómo tu cine absorbe esa preocupación, que creo que en el caso de estas dos pelis, pues no funcionó. Aquí en Amarga Navidad, pues Almodóvar nos vuelve a hablar de su pene. Y yo es lo que quiero. O sea, Almodóvar nos vuelve a hablar de él mismo. Y entonces, las pelis que hace sobre la autoficción, que es de los mejores creadores que nunca ha hecho autoficción, hay que volver a pelis estilo La ley del deseo. Hay que volver a pelis estilo La mala educación, los abrazos rotos, Dolor y Gloria. Dolor y Gloria, que es una grande, de sus grandes obras maestras. Pues Amarga Navidad está en esa liga. Y es una película que está realmente bien porque creo que es muy novedosa de cara a encarar la autoficción. Porque una cosa que hace Amarga Navidad es preguntarse si un artista habla de sí mismo y de las cosas que conoce, ¿eso en qué lugar deja a las personas que conoce, las personas en las que se está inspirando? Y a mí es una cosa que me parece muy novedosa. Yo creo que nunca, no recuerdo si alguna vez lo había visto expresado de forma tan frontal, porque entonces lo que sucede aquí con Amarga Navidad es que es una película que se plantea con qué derecho los artistas toman prestados cosas de la gente que les rodea. Y habla de la vampirización del arte, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, la peli tiene muchísima honestidad, es muy divertida. Es muy también, muy de cuando tú ves que un director está muy tranquilo en el terreno estético en el que se encuentra, entonces te plantea cosas de estilo, pues habréis escuchado que sale Amaya. Pues sale Amaya simplemente para cantar una canción. En un momento dado, básicamente, aparece Bárbara Eleni, que está increíble porque es la mejor actriz que tenemos en este país, haciendo como de Almodóvar, más o menos. Y hay una escena de la peli que es básicamente Bárbara Eleni diciendo, hombre, Amaya, ¿cómo tú por aquí? Y Amaya dice, pues nada, pues que voy a cantaros una canción. Y se pone a cantar la canción.
Pues ya está. Pero ¿para qué más?
Es
¿Para qué más?
ese tipo de peli. Es una peli tan honesta, tan, tan gustosa de estar simplemente rodando. Es una de estas pelis que te reconcilia con el hecho de qué bonitos son a veces los artistas hablando de sí mismos simplemente con honestidad, sin tener que impostar la voz ni nada. Entonces, en ese sentido, pues la peli tiene sus problemitas. Evidentemente ya Almodóvar está mayor y hay cosas que son un poco ridículas. Cosas que chirrían un poco y tal, pero es una peli hecha con una honestidad y con una transparencia en sus planteamientos que a mí me ha encantado, me ha encantado. No es Dolor y Gloria, en absoluto, pero Dolor y Gloria es de las grandes obras maestras de Almodóvar. Esta es de las pelis más buenas de Almodóvar. No sé si estaría en mi top 10 particular, porque, insisto, a mí me gusta un montón Almodóvar, pero esta peli es que es un dulce. Si a la gente que le guste mucho el cine de Almodóvar, se lo va a pasar muy, muy bien. Pero esta peli es casi como esto que comentamos a veces, de llega un punto donde encuentras tanta afinidad con los directores que es muy difícil que hagan pelis malas, si se limitan a ser fieles a sí mismos, a seguir fieles a sí mismos, que es lo que a mí, por ejemplo, me pasa mucho con Shyamalan. Shyamalan, haga las pelis mejores o peores, siempre hace pelis de Shyamalan. Y dices tú, y estoy a gustísimo con eso, ¿no? Pues con Almodóvar pasa un poco lo mismo. Y Amarga Navidad es que es una, ya os digo, es una gozada. La recomiendo un montón, vaya.
Pues estupendo. Esta semana no tienes una segunda crítica, pero sí has escrito sobre otra película que rellega a los cines.
Sí, una película de hecho que Marta y yo vimos juntos en cines. Somos viejos, ¿eh? Sí, porque se reestrena Your Name. Entonces he escrito un artículo sobre el fenómeno Your Name, donde he pillado de experto a mi amigo Antonio Rivera, que es un absoluto chalado de Makoto Shinkai, le flipa Makoto Shinkai, he escrito un montón sobre Makoto Shinkai. Y entonces, pues el artículo que saldrá, supongo, mañana en el diario.es, no es tanto una crítica de Your Name, sino un repaso de lo que supuso Your Name para el anime y para las inquietudes conceptuales de Makoto Shinkai. Entonces, un poco lo que hago en el artículo es preguntarme si Your Name, que hay que recordar que cuando se estrenó hace 10 años, fue la peli de anime más taquillera jamás lanzada porque adelantó al viaje de Chihiro. Claro, lo que ha pasado es que ya no lo es porque a Your Name le han adelantado las dos pelis de Guardianes de la Noche. Ahora la peli más taquillera de anime es Guardianes de la Noche,
La
la
fortaleza
última,
infinita.
La Fortaleza Infinita. Entonces, claro, eso es un poco sintomático realmente de qué está sucediendo con el anime, qué ha sucedido con el anime en estos 10 años. Si era posible ese anime de autor que parecía que estaba abanderando Your Name, porque además era muy importante, ¿no? El hecho de que un director que no fuera Miyazaki, que no fuera del estudio Ghibli, pues tuviera este pelotazo, ¿no? Ahora, claro, pues yo, sin tampoco querer faltar a Guardia de la Noche, que Marta es muy fan, evidentemente no es lo mismo, claro, no estamos hablando de autores o de grandes artistas muy identificativos, que no pasa nada,
No
eso
hay
está bien, ¿no?
una competición. El mundo del manga y el mundo del anime es lo suficientemente grande como para que haya obra más de autor y más tal, para que haya anime y manga independiente y para que haya cosas como Guardianes de la Noche.
Sí, lo que
¡El
pasa que yo
Kimetsu!
creo, lo que pasa, Marta, que yo estuve mirando y está bastante mal, ¿eh? El tema del anime está bastante mal. A nivel de cine anime, al margen de franquicias, está la cosa chunga, ¿eh? O sea, porque es que tú te pones a pensar que
Pero
los.
tú estás hablando de que lleguen a cine fuera de Japón.
Bueno, claro, ya lo que percibimos de Occidente a lo mejor se está haciendo un anime que no estamos viendo, porque no está llevando a tanta gente a las salas. Yo no me refiero a autores consagrados, sino paramos a pensar en lo que parece que iba a ser la alternativa de Miyazaki, que dibujaba Makoto Shinkai. Makoto Shinkai es un cineasta increíble. De hecho, revisé Your Name y me gustó mucho más que la primera vez que la vi contigo. Es una peli increíble, Your Name. Es buenísima, buenísima, Your Name. O sea, yo pensaba que a mí la que más me gustaba de Shinkai era Suzume, pero ahora me lo
La
tengo
de
que
la silla.
replantear, ¿eh? La de la silla, pues me gustó muchísimo Suzume
Que la
también.
silla es muy graciosa, cómo se mueve la silla, ¿verdad?
Sí, pero Your Name es que una peli que está tan bien escrita, yo no recordaba que estaba tan bien escrita. O sea, es una peli donde está todo en su sitio, que va a un ritmo, el ritmo es increíble,
Yo
las coronas.
recuerdo que el girito me sorprendió
El giro
y
es
es que
muy bueno.
está cantadísimo después y es
Ya.
como, ¿por qué me lo he comido? Me lo he comido.
Ya, el giro está muy, muy bien. El giro está muy bien. Que no vamos a decir cuál es por si hay gente que no la ha visto. Vamos, yo recomiendo mucho que vayáis al cine a ver Your Name, ¿eh? Porque es que es una peli muy espectacular. O sea, la animación es increíble y es de estas pelis que se viven. Porque es que
Incluso
la
la
peli es
canción
muy.
principal está muy guapa.
Sí, es una peli muy chula, muy
Está
molona.
muy
Muy
chula.
de. Que está muy a tope de rato con Your Name. Y vamos, y simplemente lo que decía, que es un poco la
Pero
melancolía que yo tenía.
¿cuántos años hace que se estrenó?
10.
Para que se reestrene. Tú y yo nos conocemos desde hace 10 años.
Sí, aparentemente
¡Qué
sí.
puto asco, tío!
Sí, es que justo han pasado. Sí, transcurren 10 años de Your Name,
Tú y
del
yo hace
momento.
10 años que nos conocíamos y íbamos al cine.
Pues aparentemente, Marta, porque yo la vi contigo. De hecho, en esa época
Claro que la
no era
vimos
tan.
juntos e hicimos bromas sobre Dios mío, tengo picha. De la escenita de
Tengo
Dios mío, tengo
tetas.
picha. ¡Tengo
Ya.
tetas! ¡Oh! Porque no que
Sí,
Alberto
sí.
y yo tengamos picha y teta, sino que los protagonistas se cambian de cuerpo
Claro, se cambian de
y son un
cuerpo.
chico y una chica.
Claro. Sí. Pues eso es nada, simplemente un poco decir esa idea, que es verdad que lo que parecía que iba a ser un nuevo anime de autor se ha quedado un poco en nada, porque, quiero decir, Mamoru Hosoda, con todo el aprecio que le tengo, no ha flojeado en los últimos años. Más aquí Yuasa, yo sé que a Marta le
¿Qué
gusta
pasa
mucho
con
y
Yuasa
no.
ahora?
A mí Nuo no me
Te
gusta.
rajo.
Inuo no me gusta, ya yo... Ya discutimos en su día, de hecho, por eso. A mí Inuo no me gusta. Me gusta mucho Yuasa, pero... Bueno, y de hecho, Yuasa estrena peli este año, descubrí. Vuelve a estrenar peli, que además hace ya bastante de Inuo. Pero vamos, eso, como que yo creo que no hay grandes nombres del anime a nivel internacional desde que la explosión que pareció que iba a ser Your Name. Pero bueno, da igual, tampoco. Yo aquí me las voy a dar de experto en anime, porque yo hace siglos que no veo una serie de anime entera. Pero vamos, simplemente que está guay. Yo recomiendo mucho, si la gente no ha visto Your Name, que la vea, porque es un bombazo de película. Y si lo podéis disfrutar en cines, pues mejor. Y si no, pues da igual, pues la veis, os la bajáis y la veis o la volvéis a ver. Porque una peli que está, en serio, genial, genial. O sea, de hecho, la pena que me da es que, como al final, a Antonio piensa, tiene muchas opiniones sobre Shinkai, pues un poco me devoró el artículo. Entonces, el artículo no hablo de mi opinión de Your Name, sino más que nada de la. Es como más informativo, más reflexivo sobre Your Name como fenómeno y no tanto como sobre película, como película. Pero bueno, ahí queda eso.
Dice, para terminar ahora 100%, dice en el chat, José XRW, que Tatsuya Yoshihara va a ser el gran nombre. Alberto,
Ay,
apunta.
pero yo no sé quién es ese tío que ha hecho.
No lo sé, yo tampoco lo conozco,
Yo tampoco lo conozco,
pero...
en
No, 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 pero la gente en el chat sabe mucho de anime y mucho de manga. También, estaba esperando también si Nuri Cop
Ah,
opinaba.
es el de Chainsaw Man. El que hizo la peli de
Ah.
Chainsaw Man. Pero claro, es que esto es IP. Quiero decir que igual la
Pero
peli es de
tiene
IP
cosas
también.
fuera de IP, ¿eh?
Vale, no sé. Yo es que he visto que es que la peli de Chainsaw Man lo petó bastante también el año pasado. Que se estrenó más poco después del Kimetsu. Pero bueno, nada, na, ahí queda eso. Recomendar muy, muy fuerte. Que a lo mejor, si la gente del chat le gusta el anime, pues qué pinto yo recomendando a Makoto Shinkai,
Dice
pero bueno,
Cielo
ahí
y
queda.
Niebla, Naoko Yamada lleva dos de dos, a Silent Voice y
Ah.
Your Color.
Ya, a mí es que Silent Voice no me gustó demasiado. Pero Your Color sí que
Uf,
vi que se
Alberto, ¿te
estrenó.
acuerdas cuando vimos la del páncreas?
Uf, qué mala era esa peli, chaval. Guau.
Pero qué bien lo pasaba en el cine con la gente.
No, porque nos reímos un montón, pero quiero comerme tu páncreas. Pero esa no era ya, no, yo creo que no
No,
era
no.
la de. No, no, te has acordado. Sí, ya. Quiero comerme tu páncreas, malísima película, malísima.
Que me acabo de acordar, me acabo de
Malísima.
acordar de que existe.
Ya, Silent Voice no me gusta tanto, de decir. Pero es verdad que tengo mucha curiosidad por la de Your Color, que además se estrenó hace poquito aquí en España. Esperamos eso, seguro que hay más cosas que ver. Y me estaba acordando también de que me gustó mucho Look Back, que era. Pero claro, era una adaptación de hecho de manga del propio autor de Chainsaw Man,
¿De
creo.
Chainsaw Man? Sí.
Pero es verdad que Look Back era una peli muy bonita. Sí, esa. Bueno, un mediometraje, creo que no llegaba ni a los 60 minutos. Pero, ah, bueno, ¿y te acuerdas, Marta? Lo estaba el otro día pensando y digo, la gente debería hablar más de esa película. La de Blue Giant, ¿te acuerdas
Ay,
que
está
ahora vimos?
increíble.
Qué buena
Sí.
Blue Giant, esa peli
A
sí que
ver, no es
es.
buena, pero la
Bueno,
animación de tocar la música
ya,
jazz.
la peli tiene
La
problemitas,
peli es una puta
pero.
mierda.
Que
Pero
no,
de repente empieza un plan, 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 y tú
también
dices,
tampoco
madre, madre,
es.
madre. Que
A mí
sí, que
me gustó
sí.
mucho Blue Giant, ¿eh? Es verdad que el guión no es su fuerte, pero me gustó
Es
mucho.
que Blue Giant mola la escena de actuación.
Sí.
Lo otro, no tanto. Pero bueno.
Sí.
El caso.
Nada, pues ahí queda eso.
Sí, gente, aquí terminamos el programa esta semana, que ha sido un poco atípico por esto de las noticias, pero aún así espero que hayáis disfrutado. Esta semana se me hace raro deciros lo de que apoyéis el programa porque creo que más que nunca ha quedado claro que es algo, en mi opinión, que necesito. La verdad, me acabo de... Iba a decir una cosa, pero me está dando vergüenza. Así que no lo digo. Simplemente, si queréis apoyar el programa, pues pasaros por el Twitch, pasaros por Cultura Caníbal y me dejáis una sub o recomendar el programa o lo que sea. Porque iba a decir una cosa, pero me ha dado mucha fatiguita. Alberto, muchas gracias por venir por aquí a compartir tu experiencia, a compartir tu conocimiento, a compartir tu sentido del humor y tus críticas. Espero nos vemos mañana en
Sí, en
Alicante,
Alicante.
en persona. Y en internet te veo la semana que viene, el viernes que viene.
Yes, a tope.
Pues muchísimas gracias y hasta la próxima.